Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos, saludos de todo el equipo que hace Madrid Directo en las tardes de Onda Madrid. Estaba diciendo Carlos Honorato, al que ya saludo. Muy buenas, Carlos.
Muy buenas tardes.
Estabas diciendo, ¡ay, un estudio!
¡Ay, qué bien, un estudio, no un teatro lleno de gente! Y bueno, qué bonito estaba el teatro ayer, todo hay que decirlo. Lo que pasa es que esta es la radio, no es la tele y no se puede explicar. Pero,
claro.
Pero hay que darle muchas felicidades a Juan Carlos Pérez de la Fuente. Sí, qué montaje más bonito el que hizo ayer, ¿eh?
Bueno, fue
ese
precioso.
Ese piano, como las radios antiguas, con un piano, un pianista. Simarro se llamaba, José Antonio Simarro, el pianista.
Sí, sí, sí. Fueron realmente geniales todos los don Juanes, todas las doña Ineses que pasaron por allí, y todo por una causa como era Mensajeros de la Paz. Bueno, pues hoy es otro día.
Ya.
Tenemos que hablar de una de las noticias del día, Carlos, que pasa por el Ministerio de Hacienda, que interviene las cuentas del Ayuntamiento de Madrid por el incumplimiento de la regla de gasto. Después de la presentación por parte del equipo de Manuela Carmena del tercer plan económico financiero, que se aprobó in extremis el 16 de octubre, y después del ultimátum que le hizo la semana pasada el gabinete de Montoro para que ajustara sus cálculos, Hacienda ha dado un paso más, asumirá el control semanal de las cuentas públicas del ayuntamiento. La razón de la intervención es que el último PEF presentado por el consistorio está mal elaborado, según fuentes, insisto, del Ministerio de Montoro. Con esta medida se busca corregir el incumplimiento en el que incurre el Ayuntamiento de Madrid. Así están las cosas. Hoy miramos hacia Madrid, aunque no descartamos que también echemos un vistazo a Cataluña. Saludo a Montse Suárez, muy buenas.
Muy buenas tardes. La primera administración local,
Oye,
todos los años de la democracia, la primera administración local sujeta a la fiscalización semanal del temido Montoro.
¿Y Madrid?
¿Qué estarán haciendo?
¿Y Madrid?
¿Y Madrid?
Con
y Madrid.
Todos los consistorios que hay, es la capital de España.
Sí, sí. Y yo me pregunto, ¿estará mal elaborado el proyecto o manipulado? Porque
bueno,
ya veremos, porque mis fuentes hablan de posible... No sé, hay algo raro en esas cuentas.
De las cuentas hablaremos también con Ricardo Martín. Muy buenas, Ricardo.
Buenas tardes a todos.
No sé si te ha sorprendido la medida.
No, porque ¿no? Las advertencias se venían produciendo. O sea, Hacienda ya había hecho el seguimiento en otros ejercicios y ya ha advertido que si no es ortodoxa la formulación, el Ministerio iba a intervenir. Naturalmente, seguro que técnicamente tiene razón, pero llama también poderosamente la atención qué queda de la autonomía municipal, ¿no?
Claro.
Dado que Madrid es un municipio con superávit, esto es una de las conquistas que tiene la actual administración de Madrid y la alcaldesa Carmena, es decir, que realmente, digamos que administradores son buenos porque tienen ese superávit, y el argumento que hace el ayuntamiento es, ya que tenemos superávit, podemos dedicarlo a lo que queremos. Y Hacienda dice, no. No pueden dedicarlo a lo que quieren. Tienen que dedicarlo a la deuda, ya disminuirla totalmente la deuda, o esto no puede hacer como quiera el ayuntamiento. Claro, por una parte la regla de gasto y la regla de Hacienda puede estar justificada por la situación de las cuentas generales de España, pero por otra parte llama la atención el que esto no sea una situación excepcional.
Pero Ricardo, que
está sometido...
Es que no solo es que estén gastando en cosas... No.
Sí,
es que Montoro habla de que vuelvan a la senda legal del gasto.
Sí, pero esta
del
senda
plan
es la que
de
yo
estabilidad,
digo, claro,
sí, financiera.
El plan de estabilidad del gasto. El plan de estabilidad está justificado, no solo en el caso del Ayuntamiento de Madrid, sino de todas las administraciones, como consecuencia del desvío que se produjo a partir de la crisis económica. Es decir, seguimos en tiempo de crisis. Y es lo que políticamente justifica lógico, porque si no, no tendría pase ninguno, que haya una tutela del Ministerio de Hacienda, que pertenece a la Administración General del Estado, de una administración local que tiene una autonomía. Por tanto, está justificado temporalmente, primero, como en el caso de la Generalitat, por supuesto, y como otros casos, temporalmente, no puede ser así siempre, y justificado porque hay una situación, digamos, de crisis económica. Si no, no se justificaría políticamente. ¿Cómo una administración tutela a otra, le hace responder? No, esto no es así porque tiene autonomía. Por tanto, por eso el PSOE ha requerido que Montoro comparezca en el Congreso de los Diputados para explicar las causas que llevan a esta intervención.
Pero si está clara la fundamentación. Yo insisto, cuando se habla de que la administración madrileña debe volver a la senda legal del gasto, es porque está en una irregularidad ilegal. Por lo tanto, lo único que puede hacer el ayuntamiento es recurrir en 2 meses, porque esto agota la vía administrativa previa, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Sí,
y me imagino que es lo que habrá dicho la señora Maestre.
Sí, Rita Maestre.
Sí,
esto,
la escuchamos.
Eso es indignada, pero recordar cómo se metía con Ana Botella.
Rita Maestre es portavoz del Ayuntamiento, como decís, de Madrid, y ha manifestado que Montoro simplemente les ha pedido información, nada más.
Creo que es muy importante especificar que el Ministerio de Hacienda lo que le ha pedido al Ayuntamiento de Madrid es una información semanal sobre el estado de las cuentas. Y en ese sentido creo que, sin entrar en el debate terminológico, hay que tener claro de qué estamos hablando, ¿no?
Ha pedido simplemente información para Rita Maestre, para los conversadores, como sois vosotros,
pues
¿hay
mentira,
algo más?
Es mentira, ha dicho que va a monitorizar semanalmente. ¿Qué parte de la frase, señora Maestre, no entiende usted? Aquí no hay requerimientos de información y documental. Ya ha tenido mucho en la vía administrativa para mandar los planes y documentos y tal, por cierto, todos rechazados. Y ya está, pues hay que asumirlo. Están ustedes intervenidos,
no.
Intervenidos. Ahora ríanse usted de lo que gastaba la señora Botella.
Dice que no es Rita Maestre, dice no es una intervención ni una fiscalización de las cuentas, sino que el Ministerio de Hacienda ha pedido al Ayuntamiento información semanal del estado de cuentas, nada más. Entonces, así están las cosas para el Ayuntamiento.
Es muy bueno que diga esto, porque podría haber dicho Rita Maestre, nos rebelamos ante la Administración del Estado, nos rebelamos ante Montoro, es una gran injusticia la que se comete con nosotros, no estamos de acuerdo en nada. Bueno, pues parece que en el diagnóstico están de acuerdo, o sea que si ellos lo ven como una simple petición de información, y en esa medida pues desactiva bastante lo que puede ser un conflicto entre administraciones, que eso sí que es grave y eso tiene una repercusión muy mala para los ciudadanos. Por tanto, oye, pues encantado, si realmente yo no lo analizo así, pero si el ayuntamiento, que es el afectado, lo analiza de una manera tan benéfica y de una manera tan suave,
sí, tan
digamos,
normal, ¿no?
Pues bien,
es que es normal,
pues
no se han requerido de documentar.
Pues
oiga,
sea, ¿no?
Ser normal, la primera administración local en España, durante todos los años de nuestra democracia y de la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es intervenida junto con la tesorería del gobierno catalán, pues diga usted si esto le parece normal. Yo insisto que es un acto y una decisión de monitorizar con carácter semanal las cuentas del Consistorio de Madrid. Y por tanto, esa decisión, insisto, solo es objeto de recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Pero es verdad que es información en el sentido de que, claro, si la información que dan es una información que Montoro considera que entra en la ilegalidad, pues obviamente lo va
a recurrir,
que
claro.
Lo va
sí, pero que no se recurre un requerimiento de pedir información,
pero
que
si
no
es,
mienta
no, pero si
la señora Maestre.
Bueno, pero si ellos hacen la información que suministran, para Montoro es correcta, por tanto, no habría problema. Lo que pasa es que, obviamente, ya Montoro, cuando hace la intervención esta suave, digamos, ya lo hace porque sabe que existen unas cuentas que no satisfacen.
Y dice, vuelvan a la senda legal.
Pero me sorprende que esto venga de una política como es Rita Maestre, que ya es por encima de todo es una política. Y por eso hago una lectura política del tema.
Pero si dijo que desnudarse delante de una iglesia no era nada.
Vamos
a ver, o sea, que esta señora conceptúa el lenguaje de la RAE.
Pero no
como
vamos
lo
a hablar
no es nada extraño.
De temas que están ya muy, muy en el pasado. Vayamos al presente.
Por eso digo,
y
políticamente
sí,
me sorprende.
Es notición.
Me sorprende que políticamente sea una tan suave la reacción del Ayuntamiento de Madrid. Ya veremos Sánchez Mato a ver lo que dice, porque esto son palabras de Rita Maestre. Pero, lógicamente, el afectado, que es al que le ha tirado de las orejas, no suavemente, por cierto, Montoro, tendrá que decir, y por eso piden incluso su dimisión.
Ya, y el PSOE, que son sus socios de viaje, que dice que lo explique Montoro.
Claro,
o sea, van a seguir apoyando a este consistorio que gasta, gasta y gasta.
Bueno, gasta y ahorra. Perdona, una de las cosas
claves
del consistorio.
Que se lo diga la amistad con él y a mis piernas cuando voy con los socavones que hay en, la, bueno, en el firme también, de Madrid, que es peligroso. Es una actividad de riesgo,
es compatible. Es compatible. Por eso lo que dice Carmena es: la ciudad reconozco que está sucia, necesita más inversiones. Reconozco que hay socavones, necesito obras públicas. ¿Por qué no me dejan hacer obras si yo tengo un superávit? Esta es la explicación del ayuntamiento, que políticamente es una explicación creíble y yo realmente, es que como no madrileño, estoy de acuerdo. Otra cosa es que Montoro diga, bueno, pues eso no se puede hacer porque la ley que yo he establecido no contempla eso, porque la prioridad es el déficit y sigue siendo esa la prioridad del gobierno de España. Y este déficit lo mete también en cintura a todas las administraciones.
Claro, la historia es si sobrepasó el tope de regla de gastos, que parece ser que sí, en 238 millones de pesetas este año. Y hay que decir...
En el 2016...
De euros, he dicho pesetas, de euros.
Y en el 2016, 233 millones.
¿Me permitís? Marcos Peña Pinto es presidente del Consejo Económico y Social de España. Se encuentra con nosotros. Le agradezco mucho, don Marcos, que esté aquí. Espero que le guste este estudio, esta casa, que a partir de ahora espero que también sea la suya.
Encantado.
Bienvenido, don Marcos. Fíjese, voy a explicar a los oyentes que el Consejo Económico y Social, el CES, es un órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral. Se configura como un ente de derecho público con personalidad jurídica propia, plena capacidad, autonomía orgánica y funcional para el cumplimiento de sus fines, adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social. ¿Me deja que le meta en este lío en el que estamos ahora enfrascados hablando de lo que ha sucedido con Madrid? Me parece que su opinión para nosotros puede ser muy importante. Estamos hablando de que el Ministerio de Hacienda interviene en las cuentas del Ayuntamiento de Madrid después de varios avisos, don Marcos. Estamos hablando de algo que es... ¿por qué no nos lo valora? ¿De qué gravedad estamos hablando?
Vamos a ver, a mí me cuesta ya mucho entender de lo mío como para meterme ahora en esto, ¿no? En todo caso, por lo que he venido escuchando, es un control moderado de un gasto que está sometido a una finalidad. Es decir, todos los gastos están afectados. Es dinero para hacer una cosa. Y el trasvase, pues no es aconsejable. Pero tengo un conocimiento muy somero de lo que estamos hablando, para opinar, para censurar, para criticar. Por lo tanto, prefiero escuchar.
Pasa palabra, don Marcos, ¿no? Pasa palabra. Enseguida hablaremos de conflictos laborales y de uno en el que estamos inmersos, como es el de el tema de la recogida de basuras. Antes vamos a seguir con este tema que nos parece de una extrema gravedad y donde hoy han estado hablando, por ejemplo, también desde Ciudadanos, Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos del Ayuntamiento, cree que esta intervención del Ministerio de Hacienda en las cuentas de Madrid es fruto de una batalla entre Sánchez Mato y Cristóbal Montoro. La escuchamos.
Todo esto se debe, la gente lo tiene que saber, a una batalla que quiere librar el señor Carlos Sánchez Mato, que es el concejal de Economía de Izquierda Unida, con el señor Montoro. Simplemente quiere librar una batalla para que lo vea todo el mundo, un duelo al sol. La consecuencia es que nos han retenido 238 millones, es que nos han multado y encima nos han intervenido.
Esto lo decía Begoña Villacís y ahora Purificación Causapié, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, ha dicho que este es un ataque a los derechos de los madrileños.
Y es un ataque sobre todo a los madrileños, no es un ataque a un gobierno, es un ataque a los derechos de los madrileños, que tenemos capacidad y tenemos legitimidad y nos la da la Constitución para decidir en qué queremos gastarnos nuestros impuestos.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, dice que aquí es que nadie se libra, todos debemos cumplir la ley.
La ley es algo que todos tenemos que cumplir y, por supuesto, todas las administraciones también tenemos que cumplir. No puede haber ninguna administración, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, que esté por encima de la ley.
Así están las cosas. Hemos escuchado distintas voces.
Sí, yo estoy de acuerdo con la valoración en este tema. La ley hay que cumplirla y la ley, si no satisface, hay que cambiarla. Las dos cosas, sí. Y hay formas de cambiar esa ley. La ley de estabilidad está motivada por un escenario de crisis y todavía está contemplando un escenario de salida de la crisis. Por eso el ministro de Hacienda y el Gobierno de la Nación pues disponen todavía esta excepcionalidad, porque no cabe ninguna duda de que desde el punto de vista político es muy excepcional que tú tengas un superávit, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid, y de pronto no puedas hacer una serie de obras, no puedas hacer, porque hay que cumplir unas normas generales, podríamos decir. Naturalmente que existe un criterio de estabilidad, no puedes, de pronto el Ayuntamiento no podría endeudarse de una manera salvaje, pero no es el caso. Por tanto, lo que se disputa en el fondo es, como bien ha dicho yo creo la portavoz del PSOE, hombre, realmente la aplicación de la ley le parece muy bien, pero la ley se puede cambiar. Por eso convoca al ministro Montoro en el Parlamento, porque no cabe duda de que en algún momento de este año o del año próximo tendrá que revisarse la ley de estabilidad presupuestaria. Bruselas tiene naturalmente todo el derecho a conminarnos a que cumplamos los objetivos, lógico, estamos en ese marco, sin duda hay que hacerlo, pero claro, también sabemos...
¿Pero por qué
sabemos...
atacamos a la ley y no al que incumple la ley? No, yo, Ricardo, bueno, de verdad, perdona, si yo no mira, estoy Antonio atacando. Miguel Carmona, que de, se algo puede, de números sabrá,
que se, sí, sí,
el, claro, el concejal del consistorio, que no es muy de mi tal, pero bueno, ha acertado y ha hecho una... A mí me encanta la analogía que ha hecho. Dice, ya lo veníamos advirtiendo los socialistas, cuando suspendes muchas veces la misma asignatura, te acaban echando de la carrera. Bien. La insolvencia técnica se paga y la responsabilidad política se bien asume. Punto de la cita.
Pero lo que ha dicho Carmona también, disculpa, porque en esas mismas declaraciones que he escuchado en esta emisora, habla de que, y critica a Montoro, me refiero que hace esa doble lectura lógica, la que bueno, has leído... Pero... Es claro,
yo insisto,
es claro.
He leído la cita,
ya venía,
fin de la cita,
ya venía incumpliendo,
o sea,
y por tanto le han tirado a las orejas ya por tercera vez y al final ya hayan dicho hasta aquí hemos llegado. Pero también se refiere Carmona al aspecto de que Montoro ha intervenido, digamos, de un punto de vista político, no respetando la autonomía del municipio. Por tanto, estas dos críticas, si las
hombre,
ha hecho
es Montoro, que la autonomía no vale
si las ha hecho
es
Antonio
que tú
qué
entiendes por autonomía. Autonomía bueno, legislativa, quiero decir, autonomía de gestión pues, o de tener que derivar el gasto, como muy bien nuestro invitado es finalista, nos lo ha dicho anteriormente. Es que no todo vale. O sea, es que se te está diciendo, este no es la senda del gasto. Esta no es la senda legal del gasto. Usted ha gastado en 2016 233 millones de euros más. Entonces, esta no es la senda del gasto. O sea, ya no es que me queje yo de llevar tacones y pegarme en las calles de Madrid leches, no. O sea, esto es que es así. Y han multado, ¿eh? Que Begoña Villaces lo ha dicho. ¡Multa! En qué cuantía y quién la va a pagar.
Son las 4 y 21 minutos de la tarde. ¿Qué está pasando en las redes sociales,
bueno,
Carlos?
Estamos hoy calentita. Tenemos noticia de última hora sobre el caso Lezo, ¿eh? La Fiscalía Anticorrupción ha informado a favor de imponer una fianza de 400.000 euros al expresidente madrileño Ignacio González en la cárcel de Soto del Real desde el pasado 21 de abril para salir de prisión, porque ha disminuido el riesgo de que vuelva a delinquir por el posible manejo de fondos en Colombia o Panamá. Según ha informado la Fiscalía General del Estado, este riesgo ha disminuido gracias a la actuación judicial coordinada en estos países.
O sea que pagando 400.000 euros podría conseguir la libertad. Bien, estaremos pendientes de esta. Esta es otra de las noticias sin duda del día. A las 4 y 22 hay una recomendación y le vamos a preguntar por el CIS a nuestro invitado, que es el presidente del Consejo Económico y Social de España.
Onda Madrid. Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión, gracias a nuestro sistema exclusivo ACSCLY Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
Con los nuevos progresivos Barilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urugel. Reservas en el 910-3925.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid. Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues nuestro invitado, Marcos Peñapinto, es un mediador, árbitro. ¿Cuántas veces, cuántos conflictos él ha tenido que mediar? Y la verdad, yo creo, don Marcos, que es por su talante. Usted escucha muy bien y imagino que no le debe resultar difícil poner de acuerdo a dos personas o a dos entidades que están en ese momento en conflicto. Me da la sensación que a usted se le da bien eso.
Los conflictos acaban siempre, ¿no? Todo el mundo que está en un conflicto no quiere estar. Quiere encontrar una puerta de salida. Y la habilidad es que la encuentre lo antes posible, ¿no? Como usted decía, pues escuchando, que es quizás la primera obligación, que es fundamental para comprender, ¿no? Escuchar, comprender y racionalizar, evitar las emociones a las cuales somos tan proclives.
Las
y todos acaban,
partes.
Todos los conflictos acaban, y España tiene una tradición en la solución de conflictos excepcional. Habría que recordar que cuando empezamos esto hace 40 años, perdíamos en el país 123 millones de horas de trabajo por huelga y ahora no llegamos a los 3 millones. Y todo se ha pactado, desde la crisis industrial, la reconversión, todo se ha ido pactando. Y eso nos mueve a reconocer el trabajo que han hecho sindicatos y organizaciones empresariales, que aunque se contemplan con un cierto desdén intelectual, han sido piezas básicas para que el país sea más tolerante, mejor, más próspero, más laico. Uh-huh. O sea, qué reconocimiento.
Marcos, estamos en plena huelga de recogida de basuras y usted ya padeció una, ¿no?, en el año 90 y le tocó mediar.
Bueno, incluso arbitrar, y fue una huelga muy importante. Son sectores estos muy complicados. Están sometidos a un concurso, a un precio cerrado. Rige la subrogación, es decir, la empresa que llega asume a los trabajadores existentes, por lo que la organización es menor. Todo se basa en coste de personal y todo se basa en el precio del concurso. Y solamente se suele tomar en consideración el precio de la oferta para concederla o no. Existe, por otra parte, como una especie de disociación, ¿no?, entre el valor social del trabajo, por ejemplo, de un barrendero, y la imagen profesional y también social de un barrendero. Siempre hemos dicho, por ejemplo, que una huelga de limpiezas en un hospital hacía más daño que una huelga de médicos, ¿no? Y entonces esas disociaciones, esos problemas, esa dificultad de formación de empresa, ese precio cerrado, esos salarios no estupendos, pues generan una situación difícil de gestionar en algo que afecta muchísimo al ciudadano. Hombre, ¿qué es la limpieza? ¿Qué es la convivencia?
Estamos en los primeros días y esto sigue adelante es cuando se empieza a notar y a deteriorar la imagen de las calles, ¿no?
Sí, pero se llegará a un acuerdo. Lo que decía antes no era retórico. Tenemos capacidad para negociar. Si los españoles somos mucho mejores de lo que nos creemos, hombre.
¿Ah, sí?
Por supuesto. Y el país también. Y esto lo arreglarán, claro que lo arreglarán.
Hablaremos, tengo que decir que me he encontrado con Inés Sabanés por la calle y le he preguntado, ¿cuándo el final? Me ha dicho que en el día de hoy, y luego la escucharemos, creemos que nos va a atender en la tercera hora del programa, que se está en plena negociación, que va a ser larga, pero que quizás al final de este día, muy al final del día, se consiga un acuerdo. Así que ahí lo dejo. Ahí lo dejo la voluntad, desde luego, del...
Si no, siempre está Marcos Peña.
Sí, seguro.
Que está seguro.
Que le llamen, por favor.
Tiene, sí, lo bueno sí. Que tiene Marcos es que es reconocido, porque en cualquier mediación, claro, tienes que reconocer al interlocutor.
Ah, claro, una de las partes sirve
dice,
cualquiera.
A mí que no me pongan a ese encima de la mesa. Que ese, vamos, es que yo es que ni cruzo una palabra. Ahí está fastidiado. O sea, el mediador tiene que ser reconocido por las partes como buen mediador. Y esta es la virtud que tiene Marcos.
Bueno, a Marcos le vamos a poner encima de la mesa el asunto del CIS, que no sé qué os ha parecido, pero realmente antes de hablar del empleo que le incumbe a don Marcos Peña, nos quedamos con que el PP mantiene su distancia de 4 puntos frente al PSOE, pese a que ambos bajan unas décimas en intención de voto tras el 1 de octubre. Los morados descienden, que esta yo creo que es la noticia, hasta el 18,5% de apoyos, y los naranjas se sitúan solo un punto por debajo, o sea, que han crecido. ¿Qué os parece así a grandes rasgos una valoración, Ricardo, Montse?
Está dentro de lo normal, yo creo que está lejos todavía de las elecciones, no se ve un horizonte, digamos, electoral, por tanto, son tendencias lo que estamos viendo, y son tendencias que casi todo el mundo podría, incluso descualificado, podríamos decir, pues casi acertaría esta encuesta, porque se ve claramente que Ciudadanos está en ascenso, es esa coherencia que lleva en su discurso, es decir, es verdad, o sea, ellos se han atado a un discurso, no se han ido de ahí, y por tanto es compensación pues su coherencia. Y luego, pues lógicamente, la incoherencia de Podemos también se paga por los partidos políticos cuando dan bandazos, y Podemos lleva una temporada dando bandazos, que si a favor de la autodeterminación, luego que quieren que se vote pero que no se vaya a Cataluña, todas estas cosas son tan sofisticadas que es muy difícil que el electorado las identifique. Por tanto, también es lógico lo que está pasando con esa fuerza política, pero luego hay datos, por ejemplo, en intención directa de voto, el PSOE está a unas décimas del Partido Popular en intención directa de voto. Se ve, digamos, los liderazgos pues están consolidados. Iglesias cae, evidentemente, creo yo, porque se está responsabilizando a él muy directamente, sí, de lo que está pasando.
Cuestión de liderazgo es Albert Rivera, ¿no? El que,
claro,
el
se,
que
consolida, está,
se consolida
claramente.
Y el que más baja parece ser que es Podemos, ¿no?
Podemos, también. Que ya ha dejado en la rueda de prensa con la boca abierta a la compañera, porque iba a hablar de la ley de Montes, o sea, de la ley de reforma de Montes, y no ha admitido ninguna pregunta de ningún compañero. O sea, este criticaba a Rajoy, que salía por plasma y que no contestaba a los compañeros. En fin, menuda tiene dentro del partido con la dimisión antes de que le echaran del líder catalán, ¿no?
Escuchamos a Irene Montero, si os parece. Portavoz parlamentaria de Unidos Podemos cree que la encuesta del CIS, pues en realidad no habla de ellos, habla de que es una sanción al gobierno del Partido Popular.
El gobierno del Partido Popular, y en concreto el señor Mariano Rajoy, reciben una enorme sanción social, según manifiesta el CIS. El gobierno... Mala o muy mala gestión, dicen el 54% de los encuestados y de las encuestadas.
Palabras
no lo comparto, no lo comparto. Vamos a ver, el baremo del CIS está...
Decía, Montse, es que esto ya lo decía el anterior CIS. O sea, no, lo siento por...
La
encuesta hablaba, digamos, de que esto se estaba produciendo.
Pero,
no hay
sí,
una
pero
gran
vamos a ver,
novedad.
El baremo del CIS está ¿no? practicado del 2 al 11, creo que es de octubre. Ya estaba dictada y aprobada la mal llamada e ilegal ley de transitoriedad y de referéndum, pero no estaba aplicado el artículo 155, con lo cual, a mi juicio, si ahora se haría esa intención de voto, si se hiciera ahora, el PP subiría, sin lugar a dudas. Vamos, ese es mi parecer, con lo cual discrepo de plano con lo dicho por Irene.
Pues nada, ya discrepo yo también contigo.
Bueno, no, está bien no que creo, discrepéis, no que últimamente
nada.
Os lleváis muy
no,
bien.
No, por supuesto, pero no creo para nada que incida. O sea, la capitalización de 155 por parte del presidente Rajoy y del Partido Popular, yo la pongo en duda, porque ha sido, desde su electorado digo incluso, ha sido tal la espera que ha tenido su electorado para que tomara decisiones Rajoy, que no creo que el hecho de tomarlas
La liberación, perdón, que ha dado a muchos votantes del PP, la aplicación del 155 y que la justicia haya actuado con a mi juicio, impecable respecto a la carcelación de los Jordis. Es inmediatamente posterior a la celebración del baremo.
Sí, pero fíjate, eso quiere decir que yo creo que hay mucho voto, bueno, una parte del voto del Partido Popular que ha dado su confianza a Ciudadanos.
Totalmente de acuerdo. Ese trasvase lo ves aquí.
Entonces, claro, de pronto veo yo que de un momento a otro, que de pronto el que ya ha decidido ir a Ciudadanos por una serie de razones, de pronto diga, no, me vuelvo al PP, porque con el artículo 155 Mariano ha demostrado que sí que vale. No, esto yo creo que las tendencias se consolidan bastante y digo yo que tiene que preocupar bastante al Partido Popular que se haya producido ese desvío, porque no es fácil de pronto dar otra vuelta de tuerca. Así que yo creo que ese CIS refleja bastante lo que incluso después del 155 puede equivocarme. No
a sé. Ver, ¿qué dicen los españoles sobre el CIS y qué es lo que dicen?
Depende si les gusta más un color o otro. Nieves, ya lo sabes. Hay a gente que le gusta el moradito, a uno le gusta el naranja, a otro le gusta el rojo. Esto va por barrios. A mí me gustan algunas ironías que se sueltan por ahí. Dice, las últimas encuestas confirman que Ciudadanos ganaría siempre si en lugar de urnas se usaran encuestas. Hombre, no hay que pasarse. Hay también pues gente que dice que Pablo Iglesias gana a Rajoy, por fin, como el líder político peor valorado. Esto pues parece que tiene su mérito. Y bueno, que nadie tenga en cuenta el CIS porque lo hacen personas. Eso dicen, que lo hacen personas.
Precisamente del CIS y de los problemas de los españoles, don Marcos Peñapinto, sale el empleo como el primer problema que preocupa a los españoles. Esto no nos sorprende a nadie porque llevamos así ya unos cuantos CIS, unos cuantas encuestas sociológicas donde sale el empleo. Lo que ha sido sorprendente es que haya subido tantísimos puestos la preocupación de los españoles por la independencia de Cataluña, que se ha situado en la segunda posición. El tema del empleo, que es lo que a usted más le incumbe, no le sorprende, pero ¿cuándo dejará el empleo de ser tan importante para nosotros?
Afortunadamente nunca.
Afortunadamente
porque
nunca.
Porque el empleo es lo que nos coloca en sociedad, es el centro, es lo que nos corporiza socialmente, es lo más importante que tenemos, el trabajo.
Nos dignifica, ¿no?
Unos más que otros.
Unos más que otros, dependiendo, claro, eso aquí, es verdad.
Aquí
es
lo que sorprende es que, siendo conscientes de que esto es así, ¿no?, que esto ha sido así, que esto ha sido siempre así, estemos siempre distraídos con otros asuntos. Si existiera una cierta coincidencia entre el trato mediático de los asuntos con aquello que interesa a los ciudadanos, estos asuntos se tratarían más. Y al tratarse más, tendrían solución más sencilla. Porque las sociedades solamente resuelven aquello que ponen en el primer lugar de resolución. Y ahora, y desde hace mucho tiempo, estamos distraídos con otros asuntos bastante menos importantes que este.
Ya. De todas maneras, este ya que es el asunto,
sí,
hay posibilidad de que el asunto que más preocupa a los españoles empiece a derivarse hacia otros lados, porque le digo, nos encantaría preocuparnos del sueldo si hubiese un empleo mayor. Creo que eso sería la segunda preocupación de los españoles. Pero ahora es el empleo. Es que sigue siendo el principal problema porque todavía, ¿qué es lo que nos queda para que haya mayor oferta de empleo a jóvenes y a mayores de 50 años desempleados?
Bueno, nos queda mucho, lo cual no significa que no hayamos hecho cosas y que las cosas estén bien y que sea obligatorio reconocer que están bien. Olvidamos que en el último trimestre de 2007 trabajaban en España 20 millones y medio de personas y de repente perdimos 3 millones y medio de puestos de trabajo. Eso es una herida social cuya cicatrización es dificilísimo. Solamente un año, en el 2009, perdimos 1.350.000 empleos. Desde hace 4 años las cosas van mejor y está muy bien que vayan mejor y nos debería alegrar a todos. Y ya tenemos un gap de 1.5 millones, que es muchísimo. ¿Qué sucede? Que se crea el empleo que la estructura productiva de España crea. Y entonces los asuntos son otros y son en los que tenemos que empezar a hablar. En este país tenemos más o menos 1.250.000 empresas. Un millón de ellas tienen menos de 5 trabajadores. Esa es nuestra realidad. Solamente 4.500, más de 250 trabajadores. Y después tenemos unos trabajadores cuya capacitación es sin duda mejorable. Para entendernos, aquí tenemos las tres hojas o los tres tercios. Un tercio de los adultos españoles no tienen bachiller, que se dice pronto, un tercio. Un tercio de los adultos españoles son universitarios. Un tercio de los universitarios españoles trabajan en puestos de mucha menor cualificación que su titulación, lo que significa un desajuste importante entre enseñanza y necesidad. Aún más, se prevé que en 5 años faltarían casi 2 millones de trabajadores, 1.900.000, de lo que llaman los técnicos el perfil STEM, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. De todo ello se deduce que el conocimiento es lo fundamental y que un pacto nacional por el conocimiento es vital para que este país salga adelante. Y esto es lo realmente importante, porque la primera política de empleo es la política educativa. Y ese acuerdo nacional sobre el conocimiento va desde la guardería hasta la investigación. Y eso es lo que realmente importa a los españoles. Eso es lo que nos hará más prósperos y menos desgraciados. Y sobre eso tenemos que hablar, y sobre eso tenemos que acordar, y sobre eso nos tenemos que comprometer. E insisto, y estamos distraídos. Y la impresión es que seguiremos estando distraídos.
Uh-huh. Pero quizás sí, me permite...
Adelante, Ricardo, claro.
Admirado, Marcos, por supuesto. Pero claro, el debate, si tú preguntas a los europeos, y ellos están en algunos países, no digamos Alemania, muy por delante de nosotros, pero sus preocupaciones ahora en estos países también son cosas como el nacionalismo, cosas como la inmigración, cosas, quiero decir, coincidiendo totalmente contigo en que el diagnóstico que habría que hacer es el que tú has hecho, hay que decir que las sociedades están preocupadas también por otras cosas y desde luego pueden parecer secundarias, pero en Europa esa pulsión que hay sobre inmigración, sobre los problemas nacionalistas y sobre todo la evolución de la extrema derecha, por ejemplo, en Europa, está en la agenda de las personas.
Sí, claro,
y en el caso de España, me sorprende y me horroriza, claro, que este problema sea el segundo de España, la independencia de Cataluña, pero también muy breve quiero decir que los medios de comunicación estamos a la altura, porque se ha criticado muchas veces como ya está bien, todas las tertulias, todo no sé qué, todo hablando de Cataluña todo el día, ya está bien, hombre, os estáis equivocando. No nos estábamos equivocando. Aquellos medios de comunicación que han programado tertulias, que han programado debates, estaban muy ajustados y el CIS viene a darlos la razón. Yo no soy de los que cree que, claro, son los medios de comunicación los que conducen a las sociedades al abismo o a hablar de lo que no les interesa. No, las sociedades están muy preocupadas, la sociedad española, por lo que puede pasar en Cataluña. Y este CIS sí refleja eso. Por tanto, yo creo que sí que la preocupación de España por lo que pueda pasar en Cataluña es muy alta. Por tanto, claro, la agenda debería ser la que tú has dicho, Marcos.
De España y de todo lo que estamos aquí, hombre, claro que sí. Pero yo creo que tengo que hacer un esfuerzo, ¿no?, para vencer ese debate entre la razón y la sinrazón, ¿no? Es un esfuerzo importante. A nosotros, como españoles, no nos interesa la diversidad, nos interesa la diversidad, porque este país empieza a ser muy diverso, pero en asuntos que no hablamos. Muy diverso en cuanto que la renta per cápita se duplica entre una autonomía y otra. En cuanto al gasto social sanitario por persona de una comunidad a otra, puede casi duplicarse de 1.100 a 1.700 o 1.800 euros, donde la tasa de paro se triplica de un sitio a otro. Esa es la diversidad, que a una fuerza racionalista, progresista, normal, es la que le tiene que preocupar, porque se está afectando la equidad. Y eso es lo importante no la identidad que tanto nos preocupa a nosotros. Y al hilo, porque también siempre que uno tiene posibilidad hay que hablar bien del país, porque insisto que está bastante bien. Cuando hablábamos del CIS, lo que responde el CIS es que sorprendentemente el país es más estable de lo que se dice. Si recordamos las elecciones de ayer en Sicilia, con lo que ha pasado en Sicilia y con lo que pasa en nuestro país, pues este país, el perverso régimen del 78, del que soy parte, pues se mantiene con unos partidos razonables, que ahorman razonablemente el país y que poco a poco, y a pesar de la crisis tan brutal que padecimos, pues se van recomponiendo y no han sido desarmados del todo. Hablaba de la inmigración y además que son todos asuntos vitales. Y tampoco solemos decir, nosotros sufrimos un atentado en Atocha de una brutalidad enorme, enorme.
El 11M. ¿Verdad?
Fue el único país del mundo que no tuvo ninguna manifestación xenófoba, que no acudió a ninguna mezquita, que no montó ningún numerito, ¿eh?, ni ondeó la bandera de la xenofobia. Eso te tiene que reconciliar con tu país también. Es decir, que a pesar de todo es un país más asentadito de lo que decimos, ¿eh? Y la evolución es positiva y ahora hay que hacer un esfuerzo fundamental por lo único que importa, que son las personas, porque el factor humano, pues es el factor estratégico siempre. Y ello tenemos que hacer, a ello nos tenemos que dedicar. Y el único capital, la única riqueza que tiene un país son sus personas.
Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Usted hablaba de un pacto nacional. Monse, te doy ahora la palabra.
Sí, sí.
¿Estamos muy lejos de ese pacto nacional para usted era vital para poner las cosas en orden?
Es vital, sí, es vital.
Pacto nacional
estamos
por el lejos, conocimiento.
Por el conocimiento, el educativo puede estar más cercano, a lo mejor hay más intentos. Hubo un momento, no hace muchos años, que estuvimos a puntito de conseguirlo, ¿no? Pero el acuerdo o el compromiso no es firmar un papel, ¿no? Es identificarse y comprometerse con algo. Con algo al estilo de lo que los españoles nos hemos comprometido. Aquí vivimos, incluso gente que no había participado en la lucha antifranquista, con la libertad y con la democracia, y eso cohesionó a este pueblo. Y después con Europa también, y cohesionó a este pueblo. Lo que tiene que cohesionar a este pueblo ahora es la cabecita, es la inteligencia. Y es comprometerse con el conocimiento. Pero de verdad y de manera decidida, no desde la consigna.
Uh-huh. Monse, adelante.
Me ha parecido, Marcos, que cuando contestabas a Ricardo, hablabas de ese concepto de diversidad, que yo nunca la había visto así, porque siempre había hablado pues de café para todos y de la preocupación que a mí me daban las comunidades autónomas y determinadas competencias transferidas o delegadas como educación o sanidad, ¿no? Que es donde creo que apuntabas esa falta de equidad, ¿no? Yo soy de ese millón de empresas, Marcos, que somos menos de 5 trabajadores. Yo sigo insistiendo que a nosotros ningún gobierno nos ha ayudado. Pero sigo insistiendo porque que falta algo ahí para que nosotros dejemos de tener en el 1T del IVA, en el 1T del IRPF, las obligaciones que estamos tributariamente con nuestra propia empresa sacando adelante, y de verdad que lo de la tarifa plana o tarifa plano, a mí no lo veo. O sea, no lo veo.
Y es complicado.
Y somos muchos, ¿eh? Soy de ese millón, del 1.250.000 que tú has traído a colación.
Es que nunca está en la diana el tema de ese millón de pequeños empresarios, pequeños y sufridos empresarios. No, nunca está en la diana, ¿no? Nunca está en la
¿Pero
diana.
Por qué no interesamos?
Sí, pues claro que se interesa, pero por
pero
ejemplo
no hacen ruido.
Es que es muy complicado, porque vamos a remolque de muchas cosas. Nosotros defendemos, y todo lo que estamos aquí, todo el mundo, la formación profesional como una pieza esencial también dentro de lo que son las empresas, pero nunca hemos hablado de formación profesional, entre comillas, del empresario, ¿no?
Eso es interesante también.
Eso se nos escapa. Es verdad que es un discurso extendido el tema de la concentración, el tema del tamaño, pero ¿qué se hace para ayudar al tamaño?
Exacto.
Y una cosa que es importante, a menudo las empresas no necesitan que se les hagan grandes favores, que no se les hagan faenas. Eso es quizá lo más importante.
Que no se le pongan obstáculos.
Que puedan funcionar, que la cosita fluya y con facilidad. Y todo es complejo y todo es difícil. Y es verdad. Y bueno, y no quiero hablar de la inflación normativa que tenemos, que a una pequeña empresa le causa pavor.
Uh-huh. Le quiero despertar una sonrisa, don Marcos, pero será después de escuchar esto, ¿eh?
Onda Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, elige tu Ford y no pagues el IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Enseguida hablaremos de un dato que nos ha dado don Marcos, que nos ha dejado un poco aquí preocupados. Pero le he prometido una sonrisa y, Carlos, lo tenemos que conseguir.
Sí, hombre.
Por favor,
vamos a empezar. Sí, esto es así. A ver, el pasado viernes, ¿te acuerdas que estuvimos hablando que los hermanos Cadaval, Jorge y César, los Morancos, pues lanzaron un vídeo en YouTube que la verdad es que estuvieron rapidísimos en la reacción a una noticia que habíamos tenido pues unos días antes, que Puigdemont había viajado en principio en secreto a Bruselas para reunirse con los líderes flamencos? Y claro, según los Morancos, pues ocurrió pues que entró don Carles en un establecimiento belga engalanado con banderas de Cataluña y pasó esto.
Hola, Bonení. Venía a entrevistarme con los líderes flamencos.
¡Hombre! ¡Pues la cosa de mis entrañas! ¡Aquí te vamos a dar la gloria! ¿Qué es lo que quieres?
Venía a pedir asilo político.
¡Aquí te vamos a dar asilo flamenco! ¡No sigas con este rollo!
¡Ale!
¡No te vayas a equivocar!
¡Ale! ¿Qué pasa?
Porque estoy viendo en tu cara que tienes a la cama y en el soto de rey.
Bueno, pues no eran los flamencos que a lo mejor se esperaba el señor Puigdemont. Bueno, que sepas que esto de Cataluña ya, como es tan serio, ha generado en todo lo contrario, humor, buen humor.
Pero es que así somos los españoles, don Marcos.
Y lo último de lo último es que ya que estamos en pre-campaña, podemos confirmar que hay cierto baile de siglas y partidos dentro del lado independentista de la vida, ¿no? Por las redes sociales nos ha llegado la confirmación de cómo están las cosas justo ahora mismo.
Ya está claro qué grupo se presentará en el 21 de diciembre para pedir la independencia de nuevo. Junts per sí, Junts per sí, Nothing pels per mi, tots pels pels, just for men, men in love, I have a pen, guys are you, one jump per two, empaten per you, això jo algun, veurem comú en podem, follem comú, comú són tots, follem si tu vols, tots som més, més per jo, jo sí que sí, ara veràs tu, puja por aquí, caguem tots junts, junts en menys, Catalunya sí que es pot.
Però què és pot?
Distiu, PDeCAT, la CUP, el PIT, jo te la xup, pim pam pum, aquí tenim foc. Quan haces pop, ja no hi stop. Cante...
Se muere.
Cat de pot, pot el que vol, vol el que cat, cat distiu, necessito un Kit Kat, cat de smogs, bye for Ford, me la bufa tot i fica a això perquè és que és cool.
Y ya está.
Pero bueno,
estamos aprendiendo catalán a ciencia. Vamos, cosa rápida.
Pero esto, bueno, esto
es humor, Está circulando por todas las redes sociales, WhatsApp, en fin. Esto al que no le ha llegado es que no tiene teléfono.
Bueno,
esto es así.
Marcos sí, Peña WhatsApp. Decía que ya lo había oído,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno,
mira que sea Marcos le piden que medie allí. Imagínate sí, que le llaman.
Ya estuvo, ¿no? En el aeropuerto.
Pero yo en Cataluña. Dice, ya no podemos más, porque es que no somos capaces de llegar a nada. Hacemos elecciones una tras otra, todas otras, y no llegamos a nada. Y somos el 50% cada parte. Y vamos a llamar a Marcos porque él nos va, ¿no? ¿Tú lo verías bien eso?
Sí, de hombre bueno, que haga de hombre bueno.
Dice Lux Fiat, y se hace la luz de hoy.
Bueno, que te llamen porque... Algo aportaría seguro, ¿eh?
Hoy 200 alcaldes independentistas han viajado a Bruselas para protestar lo que consideran una persecución al gobierno cesado. Ya han estado allí. Y lo que sí es verdad que parece ser que Bruselas, el Parlamento Europeo, ha vetado la entrada de Puigdemont.
Es lo que tiene tener medidas, ¿no? O sea, está en libertad, pero está en libertad con medidas. Y le ha dicho, cualquier institución europea necesita la solicitud expresa y por escrito del tribunal correspondiente.
Hemos dicho a Marcos, que nos acompaña, al presidente del Consejo Económico y Social de España, Marcos Peña Pinto, que nos hable del Black Friday. En este Black Friday resulta que hay alguien que hace un negocio mucho en un día, lo que no hacen empresarios españoles en todo un año. Y esto me ha dejado un poco trastocada. ¿En un día se puede ganar más que grandes empresas españolas en todo un año? ¿Pero cómo puede ser eso?
Vender más, sí, sí, claro, sí. Eso significa que vivimos en un mundo que nos cuesta mucho comprender.
A mí sí, me cuesta, ¿eh?
Y seguimos con nuestras cositas, ¿no? Entonces, bueno, pues la famosa Alibaba de comercio electrónico, un solo día, no es el Black Friday, es el día soltero que tienen los chinos, lo que es igual.
Single day. Sí.
Single day.
Pues vende más que la cadena de distribución más importante de España en todo el año, en un solo día.
Pero, ¿y esto cómo puede ser?
Entonces, ¿cómo te vas a mover por ahí? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a coger presencia? ¿Cómo vas a mantener tus valores europeos de cohesión social y eficiencia económica? ¿Cómo vas a mantener tus sistemas de protección, que son los que te dan identidad y te dan vida, la sanidad, la educación, las pensiones? Hombre, esa es una apuesta importantísima que nos debería a todos
reflexionar
sobre ello, saber que somos capaces de hacerlo, que lo hemos hecho bastante bien, que empezamos esta andadura, yo que sé, en España con 70.000 médicos y hoy tenemos 280.000. Oye, hombre, algo se ha hecho. Con 300.000 maestros, yo tengo más de 600.000. Una pensión de 70 euros hoy es de 1.332. Las cositas
han cambiado.
Han cambiado, por cierto.
Aprovecho su presencia aquí, Marcos, para preguntarle, ¿y las pensiones? ¿Los que están hoy cotizando las cobrarán?
Con toda seguridad, hombre. No depende de una conjunción astral, depende de lo que queramos nosotros. Y es un compromiso político, todos los partidos políticos están comprometidos
a
ello.
No peligran, es que lo digo porque no se han oído voces.
Hombre, claro que se han oído voces, sin duda. Recuerdo ya hace tiempo que había un chiste de Forges en el periódico, una manifestación con una pancarta que decía: arrepentíos pensionistas, vuestro fin está próximo. Bueno, pues en eso venimos funcionando desde hace tiempo. Y es un tinglado importante, nosotros tenemos 9,5 millones de pensionistas que todos los santos meses del año cobran su pensión. Nosotros, los españoles, nos gastamos al día 350 millones de euros en pensiones. Y en un trabajo que está mutando. O sea, que eso hay que ponerse las pilas, ¿no? Y hay que saber que hay que mantenerlo, porque eso es lo que cohesiona y vertebra un país. Eso es fundamental.
¿Pero tendrían que nacer más futuros trabajadores o...? En este momento, no sé, incentivar que nazcan más niños para que podamos cobrar.
Sí.
No sé, sí, también, ¿no?
Eso por supuesto, ¿no? Porque uno de los problemas que tenemos es que desciende la población activa, ¿no? Es un problema, ¿no? Claro que es un problema.
¿Puede llegar un momento que esté totalmente desequilibrado? Sí. Que haya más pensionistas
aquí,
que...
Bueno, es que hay ya zonas de España en las que hay más personas que cobran una prestación que trabajadores.
¿En Andalucía, por ejemplo?
No, no es en Andalucía.
¿En Extremadura?
No, tampoco.
Bueno.
Es en Asturias.
Ajá.
Bueno, tiene explicaciones históricas sencillas, ¿no?
El matriarcado, ¿no?
El proceso de jubilación tan fuerte que hubo en siderurgia, minería, etcétera, ¿no? Pero esto se inicia con una idea, ¿no? Tiene que haber tres trabajadores por un pensionista, ¿no? Ese es Lord Berber y se empieza primero Bismarck, eso se va haciendo, la cultura industrial, pues todo eso ha cambiado radicalmente. Ese mundo que vivimos ya no existe, ¿no? Y hoy en día en España, en muchas zonas estamos por debajo del 1, en muchas en el 1,3 y la media es el 1,7 o algo así, ¿no? O sea que es un asunto complicado.
Es preocupante, ¿no?
Tienen que trabajar más de 22, 23 millones de personas y trabajar bien. Uh-huh. Haciendo cositas bien.
Y cualificados, como usted está diciendo, claro, que parece ser que, claro, si nos está escuchando alguien, el presidente del Consejo Económico y Social de España nos ha abierto un camino, y es que cuanto más cualificado, sobre todo en materias como matemáticas, ingenierías, informática, por ahí vamos a encontrar trabajo.
Sin duda alguna. Es una fantasía pensar que todos tenemos que ser matemáticos, porque no lo vamos a hacer.
Desde claro luego nosotros no. Ya no. No.
No. Ya tarde.
Pero hombre, pero esa formación... Antes yo creo que lo has dicho, que es un tema que nos olvida. El tema de los jóvenes, cuando se habla de ellos, es real, ¿no? Y otra cosa es que hay tantos jóvenes como pensionistas, 9 años y medio. Pero hay un sector de la población española en situación delicadísima, que es el de los parados mayores de 40 años, ¿no? Ahí tenemos más de 1 millón con más de 2 años en el paro y el 70% solo con estudios básicos primarios, ¿no? O sea que la recolocación de ese colectivo, gracias sobre todo al derrumbe de la construcción, es una recolocación muy complicada, ¿no? Y eso sí que es algo que debemos intentar resolver, como que hemos casi multiplicado por 4 los hogares españoles en los que todos sus miembros están desempleados. Es decir, que la crisis ha sido real y las cicatrices van a perdurar. Y eso es lo que nos debe mover, hombre, aliviar. La única política está para aliviar el malestar, hombre, no para hacer a la gente feliz ni alcanzar el cielo.
Pues Marcos Peña Pinto, caray, es que verdad que qué gusto da oírle y se nos ha quedado corto el tiempo. Presidente del Consejo Económico y Social de España, esta es su casa. Esperamos recibirle en más ocasiones.
Encantado, encantado.
Gracias, Ricardo Monse.
Gracias.
Me quedo con Honorato para la siguiente hora. Hasta dentro de un ratito.
Honorable. Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez del caso Lezo la libertad bajo fianza de 400.000 euros del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, al entender que disminuye el riesgo de fuga o de que vuelva a delinquir. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Ignacio González abona una fianza de 400.000 euros. Podría abandonar la cárcel de Soto del Real, donde lleva 7 meses como presunto cabecilla de la trama Lezo, que investiga irregularidades en el canal de Isabel II. La Fiscalía apoya su puesta en libertad provisional y que se le impongan medidas cautelares más leves. Según el Ministerio Público, ha disminuido el riesgo de fuga por el tiempo transcurrido y por el avance de la investigación. También el de reiteración delictiva derivado del posible manejo de fondos en países como Colombia o Panamá. En la operación Lezo fueron detenidas varias personas, entre ellas su hermano Pablo González, en libertad provisional tras pagar en su caso la mitad de la fianza que se le solicita al expresidente madrileño. La decisión está ahora en manos del juez Manuel García Castellón.
Se creó hace algo más de un año, pero la Policía Municipal de Madrid estrena hoy en la zona del centro de la capital la sede de la Unidad de Gestión de la Diversidad. Es una unidad pionera en España que cuenta con 33 agentes y que trabaja para luchar contra los delitos de odio hacia algunos colectivos. Un referente en la lucha contra la discriminación. Ángel Rabadán es oficial de esta unidad.
Somos 33, de ellos hay 12 componentes femeninos, 12... que es una proporción pues poco superior al resto de los cuerpos policiales. Y bueno, somos la primera unidad en España y creo que en Europa.
Las universidades madrileñas tienen nueva ley, aprobado el proyecto de ley del Espacio Madrileño de Educación Superior. Esta norma, que cuenta con el respaldo de los rectores, va a mejorar la competitividad de las universidades madrileñas. Cristina Cifuentes, presidenta regional, destaca sus ventajas.
Nos encontramos ante una ley que marca un antes y un después para las universidades, para la enseñanza superior en la Comunidad de Madrid, al aportar una mejor financiación, más participación de estudiantes y también mayor protagonismo de los profesores.
Pleno en el Senado esta tarde y el PDeCAT ha preguntado al Gobierno por el encarcelamiento de los exmiembros del Gobierno de Cataluña. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido la separación de poderes ante las críticas por el encarcelamiento del exvicepresidente y 8 exconsejeros del Ejecutivo de Carles Puigdemont, que le hacía el senador del PDeCAT, Josep Lluís Cleries.
En democracia, un ministro reprobado se va a su casa.
Esto es lo que sucede. Y un fiscal reprobado se va a su casa. Esto lo dice la democracia. El presidente Puigdemont en Bruselas ha denunciado la falta de garantías de un juicio justo. Y estos días se está confirmando. Hemos visto la diferencia de trato y la libertad otorgada por la justicia belga.
¿No le preocupa que los únicos que le estén a ustedes apoyando sean los xenófobos en Europa y Maduro, por ejemplo? ¿Esos son ustedes los que creen que son los que le van a legitimar su democracia? Mire, señoría.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha negado a contestar a otro senador de Esquerra Republicana que le preguntaba por el coste del despliegue de la Guardia Civil y la policía en Cataluña. Zoido considera que el senador le ha formulado mal la pregunta porque no ha acotado los tiempos y con ese argumento se ha negado a darle las cifras más allá del coste de las nóminas de todos los efectivos, que cifra que sitúa en 220 millones de euros.
Onda Madrid, el tráfico.
¿Cómo están ahora mismo las carreteras de la región? DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. De momento, tranquilidad en gran parte de la red vial de la comunidad. A esta hora tan solo encontramos circulación intensa en la 5, a su paso por Móstoles y también por Alcorcón, dirección Badajoz. Tengan mucha precaución si circulan por esta A5 porque comienza a estar bastante congestionada a esta hora de la tarde. Circulación densa además en la M40 entre Coslada y Vicálvaro en ambas direcciones. En el resto de la red vial de la comunidad, como decía, se circula sin problemas.
Volvemos a dar un repaso a las noticias aquí en Onda Madrid cuando sean las 6 de la tarde. Continúan escuchando Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Saludos de todo el equipo que realiza Madrid Directo en las tardes de Onda Madrid. Sean ustedes bienvenidos a la hora de la absoluta locura. Ayer empezábamos este programa haciendo el Don Juan Tenorio y quiero que sepa Juan Carlos Pérez de la Fuente que el primer recordatorio que hemos hecho nada más comenzar este programa ha sido para su persona, que lo sepa. Señor Pérez de la Fuente.
Pero estoy mayor. De verdad, esto no me pasaba. Como si una apisonadora me hubiera pasado por todo el cuerpo, los riñoncillos, todo eso. No, a mí, cuando tenía, hace 20 años esto no me pasaba. Salía de un estreno de estos. Pero bueno, mereció la pena.
Mereció la pena. Sí. De verdad, felicidades a todos los jóvenes del Elías Aúja. Sí. Que nos ayudaron tanto en el Colegio Mayor y bueno, que ya estamos pensando en la siguiente, así que recupérese rápido, Juan Carlos.
Habrá que
Pérez
de
la Fuente.
Un martes de carnaval, ¿te imaginas qué bonito? El gran carnaval.
Pero bueno,
vamos a sacar políticas, políticos. Oye, me pareció muy valiente lo que hicieron ayer. Dos mujeres estaban nerviosísimas, pero era hermosísimo ver Causapié y Villacís.
Begoña Villacís.
Hicieron a la limón el Don Juan con... ¿cómo se llama?
Con Constantino, Mediavilla,
muy bien,
¿no?
Pero muy bien.
Oye, y Amargo tirado por el suelo, dando vueltas. Con... Bueno.
¿Y la gran Washington?
¿Haciendo de hombre?
Pero haciéndolo...
¿Y Eloy Arenas haciendo de mujer?
Genial. ¿Y bueno. Lo cambiaron? Claro.
Bueno, queremos recibir aquí en este estudio a un gran actor y para eso le hemos pedido a Maite López que nos diga ¿quién pisa nuestros estudios? Ya las personas que nos ven por streaming ya lo están viendo. Qué interesante, ¿eh?
Qué profunda
porque creo que vamos a hablar un poco de nostalgia esta tarde.
Que pase, por favor.
Cuando todo en Venecia me hablaba de amor, ante mi soledad. En el atardecer.
O sea que le pega mucho esta canción de Charles Aznavour a nuestro invitado de hoy.
No sé si a nuestro invitado o al personaje, en la piel en la que se mete nuestro personaje. Pero vamos a decir quién está aquí con nosotros.
Venga,
esta tarde.
Por favor.
Pedro Casablanc.
¡Bravo! ¡Bravo!
¡Maestro!
¡Bravo!
Estoy haciendo reverencias.
Hay que decir que Pedro Casablanc es Pedro Manuel Ortiz Domínguez. Oye, hay que reivindicar los apellidos de los padres.
¿Y dónde nació?
¿Eh?
Sí. ¿Dónde nació?
Además, compartimos el Domínguez.
Que tienes... ¿Sabes que yo no sabía que habías nacido allí?
En Casablanca.
En Casablanca.
Lo ha sabido muy poca gente hasta que he salido de ese armario.
¿Te ha costado salir? ¿Sí?
No me ha costado. Simplemente, bueno, lo iba dejando y iba dejando así, iba... protegiéndome con una aureola de misterio cuando me preguntaban de dónde eres. Claro, mis padres son andaluces, yo nací allí porque mis padres se conocieron allí casualmente, luego viví en Sevilla un tiempo y era muy difícil explicar, ¿no? ¿De dónde eres? Digo, ¿por dónde empiezo? ¿No? Y bueno,
mira, te voy a decir una cosa y no te la voy a decir más. No, hay un personaje escrito en Marruecos,
sí,
que no se ha hecho nunca en teatro para, sí, ti. Es una mujer,
Juanita Narboni.
Uy, mira, le ha guiñado un ojo. Sí, esto lo he pillado, es que, yo. Juan, escucha, Carlos le ha guiñado un ojo, sí, a Pedro Casablanca.
Pero Pedro Casablanca es heterosexual.
Bueno, conozco,
no, hombre, pero...
No, pues me encantaría, ¿eh? Me encantaría, escucha, hacer una,
nadie,
me encantaría
lo ha hecho, y llevo diciendo a que sí, me lo... Me lo,
la vida perra de Juanita Narboni,
la vida perra de Juanita
de
Narboni, ya está hecha la adaptación.
Oye, pues, ¿qué tal, Pedro, si asistimos a este momento?
¡Qué bonito!
¿Qué?
Nosotros, 2 años haciéndola, ha hecho.
Ah, sí, pues bueno.
Se han hecho 2 películas... Era difícil, el grande, grande,
una
el autor.
Esperanza Roy, que era,
¿sabe
Vida
lo que
perra?
Pasaba? Vida Perra. Pero Vida Perra le faltaba Marruecos.
Sí.
Los dos personajes es ella, es un monólogo, sí, y la ciudad de Tánger.
Bueno, ¿qué os parece si cuando acabe esta hora...
Nos dejamos y habláis aquí aparte, ¿no?
Sí.
Seguimos hablando de Pedro Casablanca. ¿Por qué está aquí, Maite? Cuéntanos.
Pues porque da vida a un viejo cómico en busca de una segunda oportunidad. La obra que interpreta se llama Joe Feverbach y la podemos ver en el Teatro Abadía. Es un retrato conmovedor sobre las grandezas y las miserias del hombre. Y esto solo el anzuelo.
Bien, pues Pedro, me encanta que hablemos de grandezas y miserias del hombre. ¿Cómo acabas después de representar a Pedro, después de representar a tu personaje
Feuerbach? Este actor alemán. Bueno, esto es, sí, es un actor alemán que lleva un tiempo sin trabajar y vuelve a que a un director le dé una oportunidad. Y
que es uno más joven, ¿no? Es un hombre joven.
Bueno, el que se encuentra no es ni siquiera el director, es un chico, un chavalito joven que está, bueno, poniéndole ahí un poquito, haciendo de barrera para que el director no aparezca, ¿no? Y es todavía más patético. Este señor necesita una oportunidad, necesita trabajar, porque ha estado 7 años, ha sido un grande de la escena alemana, cosas que aquí no ocurren, porque aquí no hay grandes de la escena, porque los grandes de la escena han desaparecido. Bueno, estábamos hablando antes
de Arturo Fernández. Bueno, esto hay que reivindicarlo, ¿eh?
Estábamos hablando antes de Arturo Fernández, que con
88
que tiene,
años en
sigue,
un escenario.
Sigue trabajando permanentemente, ¿no? Exacto. Aquí, bueno, no ha ocurrido, afortunadamente, que algún grande de la escena, que llegado a los 60 y tantos años, haya desaparecido y digamos, ¿dónde está...?
¿Sabes
dónde
está? Claro,
y esto es lo que le pasa a Feuerbach, porque esta es una función que ocurre en Alemania, ¿no? Y entonces es un tipo que vuelve. Lo que pasa es que esa es la anécdota para contar efectivamente las grandezas y las miserias del ser humano, que tenemos más miserias que grandezas.
O sea, que se podía trasladar perfectamente aquí, a España.
Sí, ¿eh? Claro, que fuera
un,
sí,
hombre,
bueno,
enorme, grande.
Sí, que fuera un. Sí, sí, por supuesto. Se puede trasladar a
Gómez.
A cualquier actor español, bueno, sí, le podía haber pasado a muchos, a algún, claro, actor español, pero creo que no se ha dado el caso.
Porque no respetamos, no les damos a los maestros en España, reconocemos la maestría fuera, pero dentro,
bueno, supuesto,
yo cuento una anécdota siempre, don José Tamayo ya estaba mayorcísimo, yo presidía la Asociación de Directores de Escena, y mis compañeros, no conseguí sacarles el premio de honor, porque me decían que a ellos no les terminaba de gustar, ¿no? Y dije, pero escúchame, que me importa un rábano si a ti no te gusta. Cuando, claro, se ha cruzado un siglo, como José Tamayo, pero aquí no reconocemos maestrías.
No, bueno, a ver, yo creo que pasa en todas partes. El refrán de nadie es profeta en su tierra, sí, ocurre en todas partes. El otro día venía a verme una compañera, salió en Turquía, qué maravilla lo que has hecho, pero qué maravilla, es precioso, inmenso, estás genial. ¿Viste los argentinos que estuvieron la semana pasada?
Ya está.
¡Eso sí que estuvieron increíblemente!
¡Oh, no! Porque, ¡socorro, por,
claro,
favor!
Claro, pero porque dices, tú, Pedro Casablanca, debes comer lo mismo que yo. Y sin embargo, eres mucho mejor que yo. Pero los argentinos...
Eso ya son la leche.
Comerán otra cosa. Entonces voy a apoyarles mucho más a ellos, porque seguro que comen otra cosa que yo no conozco. Pero tú debes comer lo mismo que yo, compras en el mismo supermercado.
Y tienes mis mismos problemas.
Tienes mis mismos problemas, es español, no sé qué. No puede ser. no puede ser, tú estás genial, pero los argentinos que vi el otro día, no te puedes imaginar.
Ah, esto da una rabia.
Y por eso no somos profetas en nuestra vida. Sí, señor. ¿No? Porque sí, señor. El que viene de fuera, bueno, tendrán otra escuela, comerán otra cosa, tomarán otro tipo de frenador, pero aquí...
Me ha gustado lo de ese otro tipo de frenador. Sí. Todos los días me tomo uno.
Fíjate, oye, Pedro, hígado. Me dice Maite que tu personaje genera ternura y humor.
Sí.
Maite, dices que además obliga al público a tomar partido.
Yo creo que al fin es una de esas obras que al salir de ellas salimos un poco con el corazón en un puño. Uh-huh. Es una de estas obras que al final nos da conversación. Que al final también
pues mira,
es de lo que se trata. No podemos salir indiferentes.
Eso es muy bueno. Eso que el teatro de conversación y que no salgas indiferente, claro, y que salgas hablando de lo que has visto, eso me parece estupendo.
Misión cumplida, ¿no?
Sí, bueno, es una función que parece que va a ser una comedia, pero realmente tiene un momento muy patético, unos momentos de caída a los infiernos de este personaje tremendos, porque cuando un actor no tiene nada que representar, no es nada, un actor está vacío, ¿no?
Pero una cosa, en estos momentos de gran crisis, tanta gente se ha tenido que reinventar, que yo creo que esa obra, más allá, porque siempre dices, pero habla de la gente del teatro, no, sí, es verdad, es un actor. Pero habla de tantas y tantas gentes que un buen día te tienes que volver a reinventar porque las carreras están jalonadas de éxitos y fracasos, ¿no?
Sí, está claro que hay que volver a reinventarse y lo que le pasa a este hombre, que es un apocalíptico, no se reinventa. Y yo creo que también esa es una de las lecciones de la función, hay que estar al día. Hay que estar al día, hay que echar de menos, por supuesto, a los de antes. Pero también hay que darse cuenta de que la realidad nos puede arrollar de una manera o de otra.
Oye, Pedro, dices que cuando un actor no representa, se vuelve una persona...
No una persona, se vuelve un vaso vacío, ¿no? Esto es un actor sin...
A ver,
es un actor sin personaje.
Está señalando, ¿no?, un vaso...
Vacío.
De...
Esto es un actor sin personaje. Esto no sirve para nada.
Así se siente Pedro cuando no está representando.
Pero si no hay manera de contratarle.
No. Bueno, y claro, yo estoy siempre lleno.
Está lleno. Siempre lleno. A veces tenemos que tirar el agua y dices, tíralo, por favor. Déjalo ya.
Que corten ya de una vez.
Por eso he aprovechado en vivo y en directo.
Oye, pues esto que me has contado,
Ha estado, bueno, tú sabes que actuó un mano a mano con Vargas Llosa.
Con Mario Vargas Llosa.
La etapa mía como director del Español. Y dices, qué bien, porque Vargas Llosa no es actor. Y hacía falta a su lado alguien que supiera eso, que fuera generoso, que... Te quiero decir, que era Vargas Llosa, un premio Nobel, un hombre... Le hablábamos
bueno,
antes...
Bueno, él tenía la... Como es un nombre tan absolutamente curioso y quiere conocer todo y bueno, le gusta mucho el teatro y quería conocerlo de primera mano, escribir la función y estar allí de actor en el escenario. Y cuando a mí me dijeron va a ser una función de Vargas Llosa con Vargas Llosa, dije, por supuesto, es que ni la leo, quiero hacerlo porque quiero conocerle.
Claro, y qué sacaste de allí, Pedro, de ese conocimiento del premio Nobel.
Bueno, pues mira, yo he sido lector de Vargas Llosa desde muy joven. Yo suelo tener una pequeña cafetera en el camerino. Antes, bueno, ya hace ya un tiempo no tomo café. Pero
vaya.
Entonces él venía todas las tardes. Don Pedro, ¿tiene usted el cafelito? Sí, aquí tiene su cafelito. Entonces me he sentado al lado y hablábamos de... Pues de todo, de García Márquez, de la literatura...
¿Se hicieron amigos?
Sí, nos hicimos amigos.
¿Le sigue viendo ahora, Pedro?
Hace tiempo que no nos vemos, pero porque es difícil de contactarle, ¿eh? Hay que mover ciertos hilos, hablar con las secretarias, y siempre está viajando, siempre está... Pero quiero que venga a ver esta función. Después de hacer Los cuentos de la peste, yo seguí haciendo Ruth Bárcenas en el Teatro del Barrio y al acabar vino al Teatro del Barrio. O sea, que no,
sí, pues, no,
a
no,
todos
no,
los
no.
teatros que le echen, o sea, ya sea un corralillo. Como...
Y es muy bonito, él es Vargas Llosa, piensa como piensa, pero es una persona tan respetuosa con todos, ¿no? Y luego vamos a decir lo que estábamos hablando antes de empezar aquí, ¿no? ¿Qué edad tiene Vargas Llosa? Nieves, tú seguro que lo sabes. Porque él lo dice, 80
bueno,
y...
Bueno, está borderline casi. Yo creo que está en 86, 80 y...
No tanto.
¿No?
No.
Espérate, te lo digo ahora mismo.
81. Según Wikipedia.
¿Qué seguridad hay que tener?
Sí, pues hay que creer a Wikipedia, porque no.
Reinventarte, casarte, divorciarte, tal. a esa edad...
Yo le veía más mayor, oye, pues mira, no, no, fenomenal.
Es que está, pero cuidado, qué hombre, qué fachada, bueno, y qué interior, ¿no?
Le escuché, sí, con tanta todo... energía en Cataluña, no, hace, sí, nada. Él,
bueno, la curiosidad, las ganas de aprender siempre, y eso yo creo que no envejece, eso no te hace
Y deseando,
¿no?,
hacer teatro, ¿eh? Y ya desvelé un pequeño secreto. Pocos meses antes de que me fuera del Español, quería hacer también un monólogo de una escritora americana, que era el día que le dieron el premio Nobel, ese momento que te llaman por teléfono a Nueva York y te dicen, te acaban de conceder el premio Nobel, y en unas horas se va a hacer una videoconferencia, le llegan todos los personajes y todas las personas que le rodearon en su vida, ¿no? Mm-hmm. O sea que, fíjate, con esa edad quiere seguir haciendo teatro.
Pero cómo no, si es que da igual que uno tenga muchos años.
Nieves Herrero quiere seguir. Ayer hizo una Doña Inés, venció una risa tonta que la entra. Pues sí, se ríe.
Qué difícil es aguantar la mirada de mi Don Juan, que estaba ahí.
Es que era yo, Don Juan.
Pero, bueno, entre nosotros también es difícil a veces aguantarnos, sí, la mirada, los actores, sí, los profesionales. Sí. Cuando estamos ahí, a veces, si tienes un día un poco tonto, pues...
Sí, yo los tengo.
Te puede dar la risa, y también te puede dar la risa.
Pero, ¿qué haces, Pedro? ¿Te das pellizcos? ¿Te haces daño para no reírte, no?
No, te encomiendas al Altísimo y dices, ojalá me muera ahora mismo. Y ya está, es lo único.
Si
que
no, mueres,
no hay solución. No hay solución.
Tú no sabes que la empecé a dirigir y decía, a ver, bueno, y yo, que no la mire, la va rodeando, seduciendo, y me decía, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Dime qué hago. Y, escuchar. ¿Cómo que? Y eran los nervios y me quiso pegar.
Uy, sí, pero si yo no he pegado nunca a nadie, no, por favor. Ni a un mosquito, ni a un mosquito le
¿te pones de su parte?
Hombre, en este caso sí.
Sí, que dijiste, no es verdad, Ángel de Amor. Que
ay, madre mía. ¿Cómo os aprendéis esos papeles?
A ver, porque lo acaba de hacer, horas, a que lo acabas de hacer.
¿Le llamáis a estudiar, no, Pedro, a eso?
Sí,
estudiar,
sí,
no,
sí.
Claro, se llama a estudiar, ¿cómo se va a llamar si no? Lo acabo de hacer con mi mujer, Sara y Jan, en el colegio de mi hijo, porque, bueno, creíamos que llevas al colegio por la mañana y nada más que veías calabazas, brujas, arañas. Y dices, ¿esto qué es?
¿Esto es de la familia?
¿Esto qué es?
¿Esto es de la familia?
Y entonces, ¿cómo?
Eres de la familia. Yo es que aquí, claro, le dije, no, un día, cuando empezaba esto de noviembre, como sigas hablando, y yo me salgo.
¿De Halloween?
De Halloween, sí. Teniendo el tenorio, entonces cuando... Y me dice, ¿cómo lo sabéis?
Pero el Halloween, ¿cuánto tiempo lleva?
Una eternidad, toda la
no,
vida.
No.
Aquí eso dura hasta no, Navidad,
no lleva,
casi.
No lleva,
¿no?,
tanto tiempo aquí.
Ah, no, en España.
Establecido en España no lleva tanto
¿cuántos
tiempo.
¿Cuántos años?
No, pues...
10 años.
Sí, 10 años.
Más o menos.
Sí, 10 años. 12.
Sí, bueno, puede ser. Pero bueno, tampoco quiero decir que vayan los niños vestidos de monja y de Don Gonzalo.
¡Qué morbo, por Dios!
Dicho sea de paso, yo he hecho Don Juan 2 veces. Nunca Don Juan, nunca me ha tocado. Pero he hecho Chuti y Don Gonzalo de Ulloa.
Una vez en el año 91, dirigida por Ángel Facio.
Sí, Ángel Facio, Facio.
¿Y la segunda? Wikipedia no nos lo ha contado.
Fue anterior. No tiene por qué estar todo en Wikipedia. No le hagáis caso a Wikipedia.
Tampoco, bueno.
No le hagáis caso, bueno, a Wikipedia.
Oye, ¿y el Don Juan, qué tal con los niños? ¿Cómo lo recibieron? Es
bueno,
que me tengo,
bueno,
curiosidad.
Bueno, pues eran niños muy pequeños, de la edad de mi hijo, 7 años, y lo recibieron... Bueno, la profesora... les había introducido ya en el tema, había hablado de una manera somera, había contado con de qué iba la historia, y entonces, bueno, pues le leímos unos parrafitos, no mucho, contando previamente qué pasaba. Ahora doña Inés, Don Juan se la ha llevado del convento, la tiene en su casa de Sevilla, y ahora Don Juan llega en una barca.
¡Qué bonito!
Todo esto, y luego leíamos la...
¿Y hubo escena del sofá?
Hicimos la escena del sofá. Bonito. Hicimos la escena de... había otra amiga nuestra que hizo Brígida, y entonces hicimos la escena de Don Juan y Brígida cuando se encuentran en la calle y tal. Luego hicimos la escena de Brígida y Doña Inés, la de la carta, la famosa escena de la carta, y luego hicimos la escena del sofá.
¿Esa que hiciste tú?
La escena del sofá.
Yo creo que mira, a que si te mira y te dice no es verdad, Ángel de Amor, no te ríes.
No es verdad, Ángel de Amor, que en esta apartada orilla...
Pero bueno, no quiere decir...
La luna brilla y se
no, pero digo que él no lo hiciera, por Dios. Pero
bravo,
es
no, pero...
Es que está acostumbrado a verme a mí de chiste y entonces
no,
es así.
No, pero es que me ponía caritas. Si a mí alguien me hace... Mira, a ver.
Más clara, más pura. Más pura la luna brilla y se respira mejor. y papá, no me acuerdo.
Estaura, ¡oh, callazo, estaura, don Juan!
Claro, ay, oh. ¿Ves? Pero lo distancian y dices, no lo distancies. Y si no lo distancias, dices, es que entonces va a ser de verdad, es que es de verdad.
Es que tiene que ser de
es
verdad.
Que te pones,
es que tiene
se
que
pone
ser de
cachonda,
verdad.
Doña Inés.
Claro, nosotros, claro, el espectador, yo creo que lo primero que se tiene que quitar un actor es la inhibición, que todos la tenemos.
Todos.
Cuando claro, la primera clase es fuera inhibiciones.
Claro, fuera vergüenzas, clase, fuera vergüenzas. Claro,
tienes que convertirte en ese. Y si no te conviertes en ese, mira, vete a hacer puñetas.
Claro.
Quiero decir, vete a hacer la chocita del loro.
Claro.
Tasca.
Bueno, fíjate qué tema estamos
cierto,
tocando.
Que nos va a quitar el trabajo a todos los demás, ¿eh?
Nieves y Carlos les daba...
Carlos lo hizo muy bien,
sí,
tengo que
sí,
decirlo.
Lo hice de espaldas, muy bonito.
Pero es que decía, no me mires a los ojos. Entonces le dije, anda de espaldas. Y era precioso porque él iba avanzando hacia ella sin mirarla. Era algo... Yo decía, este momento hay que grabarlo.
Pudo
único,
caerse,
¿no?
Pero no.
Pero si de repente la hubieras agarrado y me hubiera dicho... Te voy a penetrar con la mirada hasta que enloquezcas, Inés. Y cuando tú tocas.
Pero eso no es verso, Juan Carlos.
Pero rima, que es lo importante.
Está recogiendo todos los papeles como diciendo: esto se está yendo. Y este chico está perdiendo los papeles, está colocando.
Se está yendo de madre.
No se puede morcillear con el verso.
Doña Abadesa, que no. Madre Abadesa, oye, que no la tal os moleste, más para mí asunto es este, que honra y vida me interesa.
Oh. Pedro Casablanc está con nosotros, son las 5:23 y ojo que don Juan Honorato tiene que hablarnos de unas músicas muy especiales.
Sí. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Un movimiento sostenible, un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
Con los nuevos progresivos Barilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Exten expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Barilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Barilux de regalo.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es siempre las mejores marcas y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
De uno en uno, entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, no va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de 1 en 1 a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De 1 en 1 en Onda Madrid, con Isabel García Regadera. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Paris Marlowe, aux yeux de fille, un air filou, des vieilles guenilles.
Bueno, bueno, si todos os ponéis a hacer así, nada, por el streaming, todos bailando. Tengo que agradecer a Jorge Gutiérrez que nos ponga estas cosas, que hombre, nos sacan de...
Tan animado.
Claro que
es
sí.
Muy bueno, Jorge.
José Luis Ávila, Alejandro González y Carlos Honorato, bueno, que bueno, se une para a este ritmo para hablarle a Pedro y a todos nuestros oyentes de los futbolistas que se meten a cantantes.
Sí, ¿te acuerdas que la semana pasada pusimos a Johan Cruyff? Tú te acuerdas, ¿no?
Johan Cruyff. Y tuvimos éxito en las redes.
Sí, hubo un momento ahí importante porque nadie se creía que Johan Cruyff, con esa sosería holandesa que tenía, pudiese cantar, que parecía el Oktoberfest, pero es así, es así.
Cantó, cantó.
Sí. Año 73. Y digo, bueno, me voy a actualizar, voy a poner cosas más modernitas. Y entonces me he tomado un frenador argentino, de estos que han citado nuestros amigos, y ha llegado uno que se tomó todo el frenador desde que era pequeño, Diego Maradona. Pues Diego Armando hizo en el año 86 una grabación junto al dúo Pimpinela.
Hombre... Hombre,
o vais a quedar de piedra porque no te acuerdas, ¿no?
Nada en absoluto.
Pues se llama Querida Amiga y suena así.
Querida amiga,
este es Maradona.
Sabes que a veces, a pesar de todo, me siento solo.
No lo hace mal, ¿eh?
Oye.
Querida amiga.
Hay mucho reverb. Está muy...
Con la reverb está detrás, claro, es Diego.
Te escribo, solo es para decirte, quiero estar contigo.
Todavía no se le había metido tanto.
Bueno, pues para que veáis.
Pero luego los Pimpinela le contestan.
Sí, luego sigue la canción, canta Lucía, canta Joaquín, en fin. Ya sabéis que son hermanos, ¿no, Pimpinela? Bueno, yo lo explico por si acaso, que luego pasa lo que pasa.
Oye, a ver, Maradona. Pues
sí, sí, no lo hace mal, no lo hace mal.
No está mal. Por una caricia, querida mía.
Para todos aquellos que se metían con Jesulín. Quiero decir, esto claro, tiene nivel. Esto claro. Tiene nivel. Nivel.
Yo le pregunto a Pedro.
Lo de Jesulín, el otro día demostramos que.
Que no era Toa. No.
Eso no. A mí no. Se lo he inventado, perdón.
Sí, ni tampoco te necesito. No, lo decía bien. Es que lo digo porque yo soy. No, pues no. Es que esto, claro, empieza a circular esto y no es verdad.
Esas leyendas.
Que son leyendas muy malas. Pedro, ¿tú cantas?
Bueno, así como Maradona, nunca me he puesto la tesitura, pero me gustaría mucho cantar.
¿De verdad?
¡Qué respuesta! Yo te digo, tú un Bertolt Brecht, tú un musical te puedes hacer. Vamos,
ya lo tengo. Hice el señor Puntilla y su criado Mati, bueno, y cantaba.
Claro.
Y cantaba. Ahí,
vamos,
lo he dicho muchas veces que, bueno, a ver si en algún teatro de la Gran Vía me invita a hacer algo. No el Rey León, pero...
Pero escúchame una cosa.
Sí que hay musicales, hay musicales muy bonitos que, bueno, a Mario Gas se lo tengo pedido muchas veces.
Mira Pepe Sacristán, que sí, tiene una voz...
Sí, mira Carlos Hipólito, está claro. Ahí claro. Haciendo
Billy Elliot. Y
les tengo mucha envidia. Yo creo que es de los palos que me faltan. Hacer de señora y no, hacer un musical.
Mira, estoy ya... Es que hoy, de verdad,
de aquí
es un
sale
día
algo,
grande.
¿Eh?
De aquí,
hoy
de
es
aquí.
Día 7 de noviembre de 2017. 7-7, os dais cuenta, ¿no?
Sí, sí.
Esto puede ser la bomba para ti. ¿Por qué? Porque es que lo llevas dentro.
La bomba está haciendo Feuerbach ahora. Y luego está...
Bueno, escúchame, van a ir todos a verte a la abadía. Yo he empezado diciendo que eres el mejor actor de este país.
Bueno,
eso no. Vamos a grabarlo porque cuando dice esto Juan Carlos...
No lo he dicho nunca.
Me encanta que lo diga.
Y lo llevo diciendo mucho tiempo... Y
el mejor
bueno,
actor de este país, este Pedro Casablanc, bueno, que hoy nos acompaña, ¿vale?
Escúchame una cosa, te lo he dicho cuando no te había ofrecido esto, porque en el español hemos tenido en mi despacho varias conversaciones.
Sí.
Y es que lo creo porque te he visto tanto, te he visto en teatro. Este ha roto todo, ha roto la televisión, las series. Puede hacer lo que le dé la realísima
hace
gana.
Nada le hemos visto de Goya en
sí,
el Ministerio del Tiempo.
¿Te acuerdas que hablamos hace poco de esas épocas donde hacer televisión parecía que no era tal? Este fue el que se metió por televisión, por los hangares de televisión,
bueno,
y de las
pues,
series.
No te crees que
cine?
Fue fácil, ¿eh? Empecé a hacer televisión, luego vas a hacer cine y te dices no porque estás haciendo televisión, de pronto todo cambia y de pronto todo el mundo de la televisión está en el cine. Yo de pronto me di cuenta en una gala de los Goya donde todos los que presentaban eran actores de televisión. Y dije, aquí a mí me vendieron la moto muy mal en aquel momento en que yo fui a un casting, porque yo iba como Feuerbach a muchos castings. No, es que tú estás haciendo mucha televisión y el cine son palabras mayores. Digo, sí, claro. Pero bueno, ahí andamos.
Ahí está,
¿no?
ahí está.
No,
venga.
No ha sido fácil.
Por cierto, querida amiga, era para la madre, ¿eh? que es
la
amiga,
la madre de Maradona.
Para las madres en general, era una canción para las madres. Bueno, año 2010, a ver si os suena la voz de este chico que canta.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?
Lo he hecho para molestaros. Es David Villa. Ahora juega en Nueva York y cantaba Insurrección en un disco benéfico junto a Ana Torroja. No lo hace mal tampoco.
Si lloran de tu puerta, de nada sirvió. Barras de
a ella creo que le están disimulando un poco, ¿no?
Entran los coros, toda la vida han entrado coros.
Claro, pero oye, me parece que lo hacen muy bien también.
Pues eso, que los tiempos libres que tienen los futbolistas, pues tienen para tener un karaoke en casa y ensayar y estas cosas. Insurrección, el clásico del último de la fila, y era un disco benéfico que se llamaba Voces por un fin, Juntos por Mali. Está bien, ¿no? Hacer estas cosas.
Y el título muy bonito, lo que más me gusta es Insurrección, me gusta.
¿Verdad?
Mucho.
Oye, ¿y no hay ningún futbolista que cante mal? Todos cantan bien.
A ver, el que te traigo ahora, yo diría que no canta muy bien. Pero bueno, a ver si le conocéis.
Amor mío.
Bueno, esto parece una garganta profunda.
Que amo sin fin. Pasión divino, amor mío.
Pero se lo está tomando en
desvelo,
broma.
¿Quién es ya? No, Cristiano Ronaldo.
¿Qué?
Es Cristiano Ronaldo. En serio,
adiós.
en serio.
A ver, espera.
Amor mío.
¿Por qué hace? Espera. Hablando. Amor mío.
No nos rompan los micros.
Quiero que me sientas cerca.
Bueno, pues tiene tanto mérito que es, esto era una campaña publicitaria del Banco Espíritu Santo, se llevó la pasta, cantó, bueno, cantó o cantuvo, que diría el otro, y esto sucedió en el 2009. Él quería imitar a Julio Iglesias, pero, porque esta es una canción de Julio, ¿eh?
¿En 2009 había llegado este Papa?
Sí, bueno.
Le da algo al Papa, porque aquí mucho Espíritu Santo no hay.
Oh, bueno.
Pues, a ver.
A ver. Es que yo creo.
Eres el ser que amo sin fin. Pasión divino, amor mío.
Es que
yo ya lo he dicho, yo creo que no canta bien,
voz,
¿eh?
No tiene una voz bonita y hace lo que puede, pero la voz no la tiene. No la tiene, ¿no?
Sí, sí.
Entonada.
Eso es que es muy difícil cantar, ¿eh? Ojo.
Yo le doy todo el mérito del mundo, pero vamos, por eso he dicho. El que viene ahora es también un jugador que jugó en el Real Madrid, luego estuvo en el Paris Saint-Germain y ahora está en el Stoke City de la Premier League. Es Jesse Rodríguez, el canario, que este sí que lo ha hecho profesionalmente porque es que tiene un grupo. Tiene un grupo y hace música tal como esta.
Esto
lo puede cantar hasta Juan Carlos. Pero esto lo podemos cantar los dos.
A ver.
Yo creo que Ronaldo se puso muy importante. Se puso muy trascendente. Este no.
Como Django, ¿no?
Esto es como un helado de limón.
Además utilizan un aparatito. Utilizan un aparatito que te corrige la nota musical, aunque la des mal. Yo lo he probado y llegas hasta incluso a cantar bien, ¿eh?
Oye, pero qué maravilla es esta. Vamos a por el aparatito.
No, pero te sale esa voz como metálica, ¿no? ¿No habéis oído? La utilizó por primera vez en los discos, la utilizó Cher. No sé si os acordáis en Believe, en una canción. Y lo hizo a propósito para que se notase que estaba utilizando el aparatito. Es ni más ni menos que te corrige la nota que has dado mal.
Oye, ¿y no hay ningún futbolista de los clásicos que haya cantado? Pero
Por favor, figurones. ¡Oh, rey de fútbol! ¡Pelé!
¿Pelé ha cantado?
Hombre, y lo hace bien, ¿eh?
Basta olhar tu horizonte para una nueva esperanza despontar.
Hombre, es que siendo brasileño gana mucho, ¿no?
Escúchame una cosa, ¿por qué no
Edson Arantes do Nascimento?
Cristiano Ronaldo. ¿Por qué Cristiano Ronaldo está haciendo y no hace? Pues es portugués, es brasileño, está por ahí todos. Y
es de Madeira, él es de Madeira.
Ay, qué grande es Pelé, por favor, qué grande. Tuve la suerte y además es genial como persona.
Las naciones del mundo.
Pues esta era una canción para dar la bienvenida a todos los que fueron a los Juegos Olímpicos de Río. Y hacía pues un repaso en imágenes por su vida. Y la verdad es que es muy emocionante. El fútbol era en blanco y negro, Nieves. No te lo puedes creer.
Sí,
jugaban
sí.
con unas pelotas que parecían que tenían bollos, las pelotas.
Y llevaban unos calzones muy distintos a los de ahora.
Es
los
que han cambiado mucho, ¿verdad?
O sea, en los 80 era vergonzoso. Porque eran...
¿De chiquitillos?
No era nada.
Y sin embargo empiezan a crecer. Ha pasado algo similar con el baloncesto, que eran enormes y luego se han ido ajustando más al...
No sé quién marca
muslo,
esa moda.
¿No?
No sabemos quién marca esa moda.
Bueno, ahora hay camisetas que ya sabéis que van con unos colores. Ayer estuvimos hablando de eso.
Sí.
Camisetas que van teniendo colores raros.
Camisetas de la selección española de fútbol que aparecen colores morados en la esquina. Amarillo, rojo, amarillo.
Y un violeta ahí raro. Si se ve desde lejos. Hijo, que lo hablamos ayer.
Claro, pero él estaba a otras cosas.
Pero vamos a ver, yo estaba con don Juan y doña Inés,
estaba
que esos...
Dice
que la bandera de ellos es el amor y el deseo.
Claro, ya, sí, yo te entiendo.
Todas
yo te
las
entiendo.
Tardes, y ha aparecido y no lo he dicho, cuando aparece el sexo en este programa, ajá, lo decimos para ver si la gente se anima. Porque, aparte de escucharnos...
Pero es que ha aparecido ya el sexo.
Sí, sí, claro, sí. No me he dado cuenta. Ha sido...
Ah, pues yo tampoco, ¿no? Ha aparecido ya, pero, en este momento.
¿En el color de la camiseta de los futbolistas? ¿O en
no,
qué es?
No, eso estaba por otro lado. Se marchaba hacia los años
30.
¿Cuándo? Que no me he dado ni cuenta.
Ha habido un momento cuando ha empezado a decir el tenor y yo he notado aquí que ha habido un nerviosismo.
Ahí ha habido, sí.
Me he callado porque era tan de verdad, y ahora lo digo a toro pasado, distanciado Brecht. Ya está.
Oye, volvamos al Joe Feuerbach. A ver si podemos hablar de este texto que está representando Pedro Casablanca en el Teatro Abadía.
¿Quieres que escuchemos un poco? Sí,
claro.
¿Cómo suena? Sí,
el actor debe olvidar todos sus efectos, mil veces probados. Tiene que olvidar su virtuosismo, olvidar su lenguaje, las palabras y sus significados. El idioma que sale de su boca debe resultarle extraño, incomprensible, como si de repente hablara en chino, como si su boca hablara un idioma que su mente no comprende. Tiene que olvidar sus convicciones. Todo lo aprendido tiene que olvidarlo. Todas sus experiencias debe olvidarlas. Todo aquello que cree saber con certeza debe olvidarlo. Y también la psicología, con sus leyes pretendidamente ineluctables a las que nos entregamos con tanto placer. Hay que llegar a ser completamente ignorante y completamente ajeno a sí mismo. Solo así, amigo mío, se accede a la gran enseñanza, el gran vacío. Y entonces el actor, como un nuevo Perceval, será capaz de dirigir la mirada hacia todas las maravillas de este mundo, nunca jamás vistas, como en el primer día de la creación, todas incomparables.
¿Dónde estuvo estos 7 años?
¿Pretende insinuar la sospecha de que estuve en la cárcel?
No pretendía insinuar nada.
¿Cree que tengo alguna mancha oscura por ahí, algo fuera de la ley, algún delito?
¿Delito?
¿Incluso un crimen?
Me lo pregunta de verdad.
¿Y usted lo insinúa de verdad?
No, de ningún modo.
¿De ningún modo me acusa de haber estado en prisión?
No.
Ah, ¿entonces qué?
No le sigo.
¿Dónde he estado esos años?
Ay, Pedro, cómo me gusta el teatro. Qué bien entra el teatro en la radio, ¿eh? Es maravilloso.
Porque
es maravilloso.
La radio y que nos escuche aquí Alipio, tendríamos que volver a hacer teatro. Lo digo de corazón, porque creo en ello, ¿eh?
No, por favor.
Yo empecé mi vida en el teatro como actor en Radio Nacional de España.
Sí, hombre,
haciendo
además
de actor,
tenían...
Fue una vez, Domingo Almendros, años 80. María Hitler, una supuesta hija de Hitler, introducida en la sección femenina española. La radionovela fue, tú lo sabes, Nieves, había 4 de actores en Radio Nacional, en la cadena SER. O sea, reivindicamos a Lipio el 4 de actores de Onda Madrid, ¡qué mono! Y tendréis un puesto de honor siempre, que no riáis. ¿Cómo ha sonado? ¿Cómo ha sonado?
Qué bonito.
Escúchame, y estábamos todos paralizados. Y luego... Le digo, es igual que su padre. ¿Sabes de quién es la voz del chiquito joven que le da la réplica?
No.
Conoces mucho a su padre. Pepe Villuela. Es su hijo.
Samuel Villuela González.
Y digo, es su padre. Yo estudié con su padre.
Hijo ya de una saga de actores. Bueno, ya no es una saga, ya han empezado ellos. Elena y Pepe son actores. Sus hijos Camila y Samuel también son actores. Y yo, bueno, a Samuel lo he tenido en el camerino pequeño haciendo los deberes. Y ahora tiene 28 años y está conmigo compartiendo escenario.
Qué bien, qué bonito, ¿no? Yo no sé si vosotros, tú que tienes un niño de 7 años, te gustaría que también siguiera tus pasos o quieres que se rompa.
No, que siga mis pasos, no, que siga los de otro actor, que sea mejor que yo, aunque sea de otro país.
Ya, pero ¿no te importaría que siguiera lo tuyo?
Tengo también una hija de 19 años que ya está estudiando arte dramático y me preocupa más que se haya sacado el carnet de conducir que se meta en la
profesión.
En la escuela de arte dramático, por
supuesto. Es grande porque es humano. Bueno, cuando, sí, escucha, porque hay... Vamos a ver, cuando hablas de los hijos, hablas de los hijos. Cuando hablas de preocupaciones, y todo el mundo se identifica con eso. Yo es que creo que eso es ser un actor, porque hay actores
que no está vacío, hacen muy como
bien,
el vaso.
Hacen muy bien sus personajes, pero luego su vida está vacía. Y yo, y bueno, mira, no lo está. Tiene una mujer, una grandísima actriz,
Sara
y Jan. Y eso es maravilloso, tener un... Es que cuando uno está completo en la vida personal, también eso ayuda, ¿eh?
Pues bueno, sí, supongo. No soy el vaso vacío este que está esperando un personaje.
¿Verdad?
Puedo estar tranquilo.
Maite tiene que hablarnos de las palabras del director Antonio Simón, que ha explicado muy bien, ¿no?, el texto que representa Pedro.
Él dice que se trata de un texto que habla de las personas que se quedan fuera de foco, de la falta de generosidad de nuestra época y de la necesidad que muchas veces tenemos todos de tener una segunda oportunidad. Habla con gran lucidez de crisis personales que se enmarca dentro de otra cosa que vivimos todos, que es esa gran crisis social. Sin duda, las crisis nos obligan, dice el director, a tratar de vernos de forma diferente, a conocernos mejor, para poder mostrar así una nueva versión de nosotros mismos que tal vez ya estaba allí, pero a la que nunca le habíamos prestado atención. De eso se habla también mucho en la obra, de la necesidad de reinventarse, de descubrirse a uno mismo y de no tirar jamás la toalla.
Exactamente. Bueno, estas son grandes palabras de los directores, que siempre se les piden que escriban algo en el programa de mano.
¿Qué bordes con los directores?
Y bueno, y entonces escriben grandes palabras. Y... Ah, pero ¿quién le va a dar un beso? O sea,
que me va a dar un beso, se levanta y me da un beso y ya está.
Mientras yo hablo. Y tú estás firmando un contrato ahí, ¿no? No sé, yo he venido a hablar de mi libro. Yo he venido a hablar de mi obra, pero ¿qué está pasando aquí?
Este monográfico tuyo, escúchame.
Esto es muy de Juan
venías,
Carlos, ¿eh?
Sí, pero hay que entrar y salir, ¿no? Pero estabas respondiendo una cosa, para que nos estamos contando algo. Pero algo, no, a ver,
yo contaba que lo que las grandes palabras de Antonio Simón, sí, que bien, pero es una obra muy divertida, es una obra donde se llora, donde se ríe,
exacto,
y donde pasan muchas cosas, donde un actor que va a presentarse a una prueba no consigue que acepten o que le reconozcan su genio, porque él cree que ha sido un genio, o a lo mejor ha sido un genio. Tú imagínate, tú dices que yo soy un genio, que soy el mejor actor de este país. Dentro de 7 años, sin trabajar 7 años, no tengo para pagarle la gasolina al coche a mi hija ni tal, y voy a hacer una prueba contigo y tú dices, no lo quiero ver.
Primero no te haría una prueba.
Le dices a tu ayudante, no, ha venido Pedro Casablanca, oye,
no le recibas, que no estoy yo.
Claro, esa es la situación de la obra.
Pues he empezado diciendo que la gente no crea que hablamos solamente, que nos estamos masturbándonos hablando de nosotros, de la gente del teatro, de nuestros problemas. No, lo que vosotros habláis con humor, con dolor, con cinismo, es del mundo.
Tanto tienes, tanto vales, y un buen día llegas
a una edad, has sido todo, y de repente, porque la vida es así.
Así es, sí, sí.
Nunca nadie está siempre en el candelero.
Pero no hay papeles para gente mayor, es que sí que hay papeles, según vas creciendo, habrá posibilidades de ir hacia un lado o hacia otro, ¿no?
Papeles hay en el teatro. Yo creo que los guionistas cada vez escriben menos papeles, o a lo mejor se recuperan, pero... la nueva generación de escritores y de directores son todos muy jóvenes y no conocen la problemática de la gente mayor.
Exacto.
Conocen la problemática de sus amigos, de los que le acompañan en el bar.
Pepe Sacristán ha estado protestando hasta hace 2 días de que no le llamaba nadie para hacer cine.
Y bueno, los mayores, pues abuelos, padres, pero no hay grandes papeles, ¿no? Para, yo creo, todavía para gente de una cierta edad.
Bueno, pues hay que reivindicar que alguien empiece a pensar un poquito, ¿no?
Exacto.
Y haga papeles también para todas las edades. Seguimos recomendándoles otros asuntos. Vean ustedes.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llega el Blue Friday de Ford durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford durante el mes de noviembre. Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, elige tu Ford y no pagues el IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Filmar presenta Panorama Majadahonda. Chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados. En una sola planta con posible ampliación en planta alta. Con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión, gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180. Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urugel. Reservas en el 910-3925.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser.
Ah, cómo me gusta.
Bonita,
¿verdad?
Todas las tardes canciones así.
Es que
tenemos a esto él, lo he traído yo por Aznavour, ¿eh?
Esto ha venido, claro, por Aznavour,
porque todo viene Francia.
No, y tu, perdona, y tu voz profunda, que por ahí entra el sexo, querido.
Vaya.
Bueno, mira. Perdón,
hay un toque. Oye, con la voz, hoy en día.
Hay gente que se gana la vida.
Sí.
No, yo creo que hacemos más el amor con la voz que con el sexo.
Bueno. Habla de ti.
Esto será para hablarlo en el espacio que tiene Maite de parejas. Yo creo que esto, Maite, hay que tratarlo.
Hazle la invitación y que venga Pedro y nos acompañe ese ratito, que seguro que tiene,
claro,
más de un consejo para nosotros y para nosotras.
Desde luego.
Consejos para hacer el amor con la voz.
No, para cuidar la pareja.
Ah, bueno.
Que a lo mejor es un buen consejo, el primero.
Difícil.
El de volver, ¿no?, a conquistar con la voz.
En fin, me pones en un aprieto. Ahora no sé por dónde salir. Yo llevo felizmente casado 14 años.
Fíjate, si nos pondría a contar cosas, ¿eh?
Y hay que reinventarse también ahí cada día, ¿no? Hay que reinventarse cada día y hay que cuidar y hay que mimar y hay que, bueno.
Mira, tenemos un oyente que nos va a sacar de este jardín en el que nos hemos metido y me dice, pregúntale por la serie Motivos Personales, una serie que marcó a mucha gente.
Sí, sí.
Y me
marcó,
dice,
marcó a gente.
Pregúntale qué ha significado para él trabajar en esa serie.
Bueno, pues
con gente como...
Como Concha Velasco, Fernando Guillén. Para mí significó pues conocer muy de cerca a dos ídolos que al final se convirtieron en grandes amigos. A Concha la tengo en la abadía, en la sala de al lado, en el teatro, Juana, haciendo doña Reina Juana, que estábamos hablando de Don Juan y me ha salido Doña Juana. Y Lidia Bosch, Ginés García Millán. Esa fue, bueno, fue una serie que, bueno, empezaba, era la primera serie que era como un thriller familiar, donde todos éramos muy malos, Concha Velasco incluida, ya hace como 12, 13 años de esa serie, ¿no? Y yo hacía el malo más malo de toda la familia Acosta, ¿no? La familia de farmacéuticos, que de una gran empresa farmacéutica. Bueno, tengo grandes recuerdos, Marta Calvó, una gran amiga, actriz que conocí, nos conocimos ahí, Sonia Castelo. bueno, que solo puedo hablar con nostalgia de aquella serie y bueno, y con orgullo, bueno, pues,
claro.
Dirigía Salvador Calvo, que es un grandísimo director de cine que acaba de hacer Los Últimos de Filipinas, la película.
Ah, bueno,
hombre, Salva.
Gran película.
Sí, Salva, que empezó de realizador en un programa mío. Hay
que
no,
digas, ¿eh? No me digas.
Sí.
Pues Salva. Esa serie la dirigía Salva.
Oye, yo he defendido esa película, y más me alegré tanto que fuese a los Oscar, ¿no? Estuvo en los Oscar.
No llegó
bueno,
ahí.
No, llegó. Bueno, estuvo seleccionada.
Estuvo seleccionada, estuvo seleccionada para ir.
Lo que escondían sus ojos, claro, sí, la sí. Miniserie basada en la novela de una chica.
¿Tuya? Claro. Ah, amigo, claro.
Bueno, que hablemos de dos
claro,
voces.
He oído lo de chicas, hombre. Es que los viernes aquí en esta radio le damos oportunidades a gente que quiere cantar. Y no exigimos nada en el carnet de identidad. Desde 15, 16 años hasta 99 pueden venir aquí a cantar.
Qué bonito.
Sí, sí, sí.
Que queremos hacer una gala
¿sí?
con las voces que queden seleccionadas, por favor.
Entonces, es tan sencillo como ponerse en contacto con nosotros. El correo electrónico lo tenemos abierto las 24 horas del día porque lo tenemos engañado. Y trabaja el hombre ahí las 24 horas del día. Madrid.
Se queja.
madrid.directo@ondamadrid.es. Con solo mandar ahí un mensajito que quiero cantar.
Van a triunfar.
Y este pasado viernes vinieron dos chicas. Una de ellas se llama Clara Sánchez, tiene 23 años, vive en Getafe y nos cantó esta canción de Scorpions. Esta misma que vais a escuchar.
A ver.
Time, and it's time to win back your love.
Ahí estaba nerviosa, era el principio. Y es que no es fácil, venir aquí al estudio y les ponemos un playback musical, una base musical.
Sin ensayo y sin nada, ala.
Ala.
Pero mira qué bien cantada, ¿eh? Clara, que tiene ya el 70% de los votos.
Esto es que tenemos que decir esto, que hay que espabilarse a votar, quedan un par de días nada más, está en nuestra cuenta de Twitter, lo podéis ver fácilmente, y Clara, la verdad es que ha sido la preferida hasta el momento. Llevamos unos 150 votos ya, ¿eh?
Que
¿eh?
No ha sido esto sí que es una voz sexy.
Sí, lo es. Clara, lo que te ha dicho, qué piropo te ha echado Casablanca.
Bueno, pero también vino Natalia. Natalia, bueno, esta es una curranta que ya te lo contó Nieves, que se levanta a las 8 de la mañana y está hasta las 9 o las 10 de la noche porque es bailarina, está en el Conservatorio Superior de Danza de María de Ávila y aparte es que quiere cantar, aparte de bailar, quiere cantar.
Ella dice que entra de noche y sale de noche.
Sí.
Y siempre bailando. Es increíble el trabajo
va a triunfar,
que hay detrás.
Va a triunfar,
¿eh?
Pero, ya lo verás, está triunfando ya.
Y yo dije, pues, que me parece que para todos aquellos que dicen, no, la juventud, deje la juventud. No. Bueno, la juventud se le ocurra y mucho,
claro.
Las cosas como son. Y en el caso de Natalia Neva, pues nos cantó una canción de Alejandro Sanz, que a mí me parece que es muy difícil cantar a Alejandro Sanz con esa frase largas. A ver cómo suena.
Nosotros éramos lo que éramos ayer, lo que seremos mañana. Nosotros somos los de me quedo, si te queda. Nosotros éramos lo que quedábamos bajo la mesa. Nosotros somos los que de postre tirábamos la puerta. Nosotros somos los primeros que de amor.
Muy bonito, muy bonito.
Pero escúchame una cosa.
¿Qué?
No sé si me gustaría. ¿Cómo habla ella?
Ella es de Cádiz, del puerto de Santa María. Es andaluza, lleva 2 años viviendo en Madrid. Muy graciosa hablando.
Sí,
muy guapa, además.
No, ella. ¿Por qué lo dices? Tiene algo la voz, ¿verdad?
Es que yo dije, está tratando de imitar a Alejandro.
Sí.
Sé tú, que sea ella, que tiene algo.
A ver.
Yo estoy convencido que si hubiese elegido otra canción y si hubiese tirado por el lado, digamos, flamenquito...
Es que tiene algo, pero
tiene razón, Juan Carlos,
¿eh? Que no trata de imitar, ¿me entiendes?
Pero yo creo que ha querido dar los giros de Alejandro Sanz.
No, son de Alejandro.
Es difícil.
Mucho, muchísimo.
Y ella
bueno,
tiene que tener su personalidad.
Natalia, que tiene el 28% de los votos. Pero
oye,
que
es remontable, ¿eh? Que quedan dos días. Ahí os ponéis y votáis.
Puede dar la vuelta a todo.
Y nosotros, como somos así, también tenemos un apartado en que puedes votar por las dos.
Bien,
esto es así.
¿Cuánta generosidad?
No, hombre, está bien.
Que sí, señor.
Que lo mismo te gustan las dos.
Pero, hombre, claro, estaría bueno.
Oye, buscamos nuevas voces de Madrid, que no hace falta... Mira, mira. Muy bonito,
que
¿eh?
Sí, que sí.
Buscamos voces de Madrid. No queremos personas que sean profesionales, sino nos encanta que sean estudiantes, fruteros, taxistas.
Que hemos tenido.
Profesores, actores, muy bien. Nos amas vale todo.
Casa. Amas y amos de casa.
Qué buena iniciativa. ¿Me puedo apuntar yo también?
Te puedes apuntar, Pedro, te puedes apuntar. Pero tienes que cantar algo en francés, ¿eh? Que ya, bueno, ya has visto que
la METEC, la METEC.
Vete, la METEC. Vete las R's esas hay que hacerlas.
Claro, ¿no? O la que quieras, pero en francés, por favor. Es que se te da bien el francés, y lo hemos visto.
Llegó el sexo.
Sí, ¿no?
¿Has jugado mucho en París?
Sí, ¿no? Oye, que quedan nada más que 3 minutos para llegar a las 6 de la tarde, que hemos tenido aquí en este estudio a Pedro Casablanc, que para nosotros ha sido un honor, Pedro, tenerte aquí. He querido repasar todo lo que has hecho y se lo enseño a las personas que están
madre
en este
amor
momento.
Hermoso. ¿Eso qué es, la lista?
Folios y folios de las cosas que ha hecho Pedro
y
a lo largo de su vida profesional.
Y por las tardes vivo.
Por las tardes vive.
Oye, pero es increíble.
Pero mira, me falta efectivamente cantar. He hecho todo eso, pero me falta cantar. Y
mi Juanita Narboni, escucha, esto está grabado. Y dice, no, el destino, ¿cómo es el destino, de verdad? Qué hermosura que nos sorprenda todavía la vida, ¿que sí?
Claro, pero Pedro, lo mejor está por llegar.
Siempre.
Yo
seguramente,
creo que sí,
¿no?
Creo que sí. Siempre. Yo creo que sí, porque, bueno, me van llegando cosas muy buenas y estoy muy contento y bueno, espero que siga siendo así, que ustedes lo vean.
Y que vayan a la abadía.
Y que vayan a la abadía hasta la semana que viene, el 19, domingo 19, acabamos, por ahora. Si lo llenamos, volveremos.
Sí, pues hay que llenarlo inmediatamente.
No tengo la menor duda, pero si claro. tienes... La gente tiene su público y tú le tienes también. Y que sepan que después vas a hacer de una mujer exquisitamente maravillosa.
Eso vamos, eso
que
vamos
aquí
a hablarlo.
Ha surgido...
Que aquí ha surgido y que, va a ser, el día de que firmemos el contrato tenéis que estar de testigos.
Vale, bueno, nos hacemos unas fotos. Sí. Encantados. Pedro, un placer que estés por aquí con la
aquí.
Obra de teatro, pero que te veremos en una serie o te veremos haciendo...
Bueno, espero que sí. Ahora mismo, bueno, estoy haciendo cositas así, picoteando en algún proyecto de televisión, haciendo papeles pequeñitos, pero bueno, otro Mar de Plástico, otro Motivos Personales, otro Isabel, pues a ver, es cuestión de paciencia. Bueno, acabo de estrenar una en la BBC en Inglaterra, o sea que...
Oye, por favor, a ver, ¿doblado?
No, la hice en inglés, la rodé en inglés con el famoso Jon Snow, Kit Harington. Una cosa que producía él sobre el complot de la pólvora, que acaba de venderse a HBO, que ya se podrá ver en HBO también. Y bueno, así andamos.
Un hombre lleno de proyectos. Pedro, gracias por estar aquí. Maite López,
gracias
hasta
por traerme
al revés.
Y por vuestra amabilidad y vuestra simpatía.
Claro que sí, gracias. Juan Carlos Pérez de la Fuente, hasta mañana. Y Honorato y yo seguimos
quedo, yo
como las pilas estas. Seguimos, hasta ahora.
Son las 6.